Y antes de presentar a la invitada del día de la fecha, quiero agradecer primero a ella por estar con nosotros un día domingo, lo hablábamos off the record, que qué tema un domingo tener compromisos, así que muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes, Jonathan, por la invitación.
Un gran
placer. Muy contenta de estar acá, para nada fue difícil venir siendo domingo.
Me imagino.
Domingo a la tarde.
Estamos
teniendo,
muy agradecidos.
Teniendo 8 perros en mi casa, siendo 5 bebés recién nacidos, ustedes saben que es un esfuerzo muy grande apartarse de mirar como 5 copitos de nieve que acaban de venir al mundo. Así que bueno.
Lo hace todavía más valioso que estés acá.
Sí.
Así que lo agradecemos
mucho. Un gran
mucho.
Sacrificio.
Sabés que justamente cuando hablamos al principio, empezamos a coordinar la nota, vos me decías, yo vengo diciéndole que sí a todo, uh-huh. Y después me cuesta un huevo cumplir porque yo me comprometí con cosas. Y justamente nuestra vocación es que no sea un clavo, como mínimo. Porque si uno le dice que sea todo, de pronto se come varios chacos en
sí,
el camino.
Sí, 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 sí.
Y por eso siempre a mí me gusta, o muchas veces, arrancar la entrevista con lo que llamamos la meta entrevista. Que es hablar en la entrevista de la entrevista.
¡Qué miedo!
Y es preguntarte a vos, tanto como entrevistada, así también como oyente, ¿cómo te parece que tiene que ser una entrevista de radio? Para vos como entrevistada y como oyente también.
Mira, creo que tengo acá un testigo fiel de esto que estoy por decir, el señor Nico Grimm. Soy pésima entrevistando gente. Nosotros tenemos un programa que es bastante reciente.
Arroban pero hacen.
Sí, mañana va a ser nuestro último, digamos, nuestro último programa de la temporada. Y somos pésimos, pésimos dadores de entrevistas. Creo que puedo aprender un poco de nuestros errores, de buscar un rato antes... De qué se trata la persona que está viniendo, de hacer preguntas que ya se han preguntado un montón de veces y que la persona se cansó de responder, de situaciones, viste, de incomodidad en el abordaje de distintos temas.
Por no estudiar tanto al invitado, ponele.
Sí, o por preguntar, pero sin realmente cuestionarse cómo abordás determinadas preguntas. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, y yo siendo militante feminista, me pasó de que vinieron chicas que iban a tocar en un festival de música y yo te juro que pensé tanto, entré en crisis existencial por cómo hacerles la pregunta del cupo en los festivales y cómo es complejo realmente y a veces uno o una no se pregunta bien cómo tiene que preguntar, entonces eso es un ejercicio. La verdad es que yo no tengo digamos el, qué sé yo, la no me sale la palabra mágica, ¿no? Pero esta forma en que sí o sí tiene que hacerse una entrevista, estoy como aprendiendo yo también, desde el lugar de entrevistadora y desde el lugar de entrevistada.
Bien. Así que bueno. Igual no hay forma.
No,
eso
no
es
hay.
Lo bueno
claro.
También.
No hay.
Todo... No hay forma. Lo bueno es a partir de esto, de las distintas experiencias y todo, hacerlo a tu manera. Y es justamente lo que estás diciendo. Tal vez no me preparé lo suficiente, estoy preguntando lo mismo y a partir de eso, la próxima...
Aparte, el hecho de no prepararte y que te haga ruido es un buen síntoma, porque
claro. Nosotros,
debo decir, escuchamos bastante gente que sentimos no se prepara lo suficiente y tampoco sentimos que le haga demasiado ruido eso. Y a mí me llama la atención porque uno de pronto tiene un espacio para poder desarrollar y decir lo que piensa y no prepararse es raro como mínimo, ¿no? Porque vos decías, ¿cómo hacen para comprometerse los domingos a venir? La verdad que nos gusta estar acá y nos gusta y tratamos de ponerle nuestra esencia, si no sería venir a charlar entre amigos. Lo hacemos en casa.
Claro, sí, sí, absolutamente. Y no siempre es radiable la charla.
Claro, exactamente. Hablando de radio, me dirían los que saben que está mal de mi parte no haber presentado con nombre y apellido a la invitada del día de hoy, así que lo hago. Agnes Simón, más conocida como Femi Gangsta, bienvenida a Materia Gris.
Muchas gracias.
Oficialmente.
Muchas gracias. Hay un error igual muy común. La gente cree que yo me llamo Simón, pues, como el nombre, y es Simón, ¿viste?
Simón.
Mirá.
Mira, error de entrevistador.
Simón. Bien. Ya empezamos, Simón. Ya está todo,
ya está mal.
Todo mal. Todo mal.
Ya está todo mal, Jonathan. No
¿por qué
estás preparado?
Yo dije Simón, si no hay tilde en la O en realidad. Cuando...
No, pero lo dice mucha gente y a veces también lo ponen con acento, entonces yo estoy acostumbrada ya a leerlo con acento en la O, con tilde en la O en realidad y bueno.
Tu nombre es canchero, pero ahora es más canchero todavía que antes, Simón.
A mí me da la sensación de que es como una monja que hace pastafrolas en su casa como Agnes, Sor Agnes. ¿Lo imaginas?
Sor Agnes, igual está bien lo que dice.
Es verdad.
Pero yo leí un libro de chica que había una, la protagonista se llamaba Agnes y yo la veo como una niña.
¿Qué
el
libro?
Nombre Agnes.
Yo colecciono igual Agnes en libros.
¿En serio?
Hay un libro que es muy, muy tétrico que se llama Agnes Cecilia. Tétrico, 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 tétrico. Después hay una novela que a mí me encantó de Camila Läckberg que se llama Las hijas del frío, que es excelente, excelente. Y bueno, no quiero spoilear de qué se trata el libro por si cautivo a alguien.
Mucha gente interesada. Igual menos mal que no coleccionás libros con nombre María, porque sería complicado.
No. Igual también me llamo María, ¿eh?
Mirá vos.
María
Dato
Agnes.
Oculto.
Me llamo Agnes María Livia Simón.
Ah, tremendo. Tremendo. Fondo,
¿eh? Me mataron. Tremendo. Me hicieron todo lo que... Hay varias cosas, viste, como... Hay una deuda, mi hermana se llama Mercedes, como la mamá de mi mamá, y yo soy la última hija, y mi papá dijo, ninguna se llama como mi madre. Entonces me pusieron Livia ahí, fue un puñal
igual
por
viste
la
que la moda va cambiando, me parece que Livia ahora es moderno, ¿eh? Me animo a creer.
Y bueno, está Liv Tyler.
Bueno.
Ah, mira.
Ya está.
A la hija de Steve.
Claro.
Yo pensaba, vos decías, ¿cómo se hace una entrevista? Decía Leti, no hay una forma. Yo te cuento un poco la mía, de velo. Vino Julián Lucero hace un par de semanas, Loli Molina, y yo les contaba también. Yo en general trato de intentar ser buen anfitrión y de pensar qué le interesa al invitado. Arrancar desde
plata. Bueno, con dólares ahora.
Chequeo y no tengo, entonces digo, no, otra cosa. Y digo, bueno, a ver, ¿qué le interesa? Y después trato de pensar si eso que le interesa me interesa también a mí y a Leticia. Uh-huh. Y desde ahí poder...
Te voy a robar este modus operandi.
Este speech.
Yo creo que es importante porque desde ahí puede salir algo bueno. Si te interesa solo a vos... No garpa demasiado, si me interesa solo a mí, menos todavía. Si nos interesa a los dos, y yo creo que tiene que desandarse tranquilo el camino, y sabe Leticia, no me deja mentir, que estoy obsesionado por el mensaje. Yo.
Ah, eso sí.
Por lo que se dice, por cómo se dice, por la forma y el contenido. Uh-huh. Yo creo que vos sos una gran representante de la forma y el contenido en el mensaje, es un juicio personal. Porque a veces hay forma y a veces hay contenido, pero que se combinen las dos es complicado.
Es difícil.
Y es una era en la que mucha gente habla, y dice cosas, y... Es la era del debate, es la era del diálogo, pero así todo, siento que el mensaje no es efectivo muchas veces. Yo te quería preguntar, primero, si vos sentís tener vocación por el mensaje, así como yo lo veo cuando te leo.
A mí, hace bastante que no estoy como en este lugar de hablar de estas cosas. Me da mucha vergüenza porque enseguida pienso, ¿a quién le importa lo que yo tengo para decir?
A nosotros seguro.
Claro. Pero... Es como...
A mí me gustan mucho las palabras, sobre todo porque todo aquello que uno no puede o una no puede enunciar y no puede ponerle en palabras es como si no existiera. Siempre me gustó mucho leer y siempre me gustó mucho la escuela y toda esa relación de docente, alumnes, me parece maravillosa, me parece que son como los primeros héroes y heroínas que cada persona tiene. A mí me sacudieron la cabeza, digamos, mis profesores en su momento y... Nada, o sea, me parece muy importante el hecho de transmitir información, pero no pecar de... Bueno, justo iba a decir algo, por ahí es medio aburrido, ¿no? Pero ¿saben de dónde viene la palabra alumnos?
Sin luz.
Sin luz.
Sí.
Y esta presunción de que la persona que te está escuchando y tiene que aprender ese mensaje de voz no tiene luz, no sabe, viene como es una hoja en blanco.
Vacío.
Que, bueno, me parece que está bueno tratar de revertir eso. Y lo digo como persona que tiene mucha vocación de docencia y demás. Está bueno entender que las personas, cada una vienen con su historia y su perspectiva y su punto de vista, que también es válido, por lo cual trato de siempre adaptarme y de revisar lo que yo digo para tratar de no ser agresiva, de no ser insultante, de estratégicamente también ir como... ser un poco más de invitar a ese otro en vez de segregarlo, aislarlo, tratarlo de estúpido, como que no comprende o como que es el enemigo. Porque eso también es como generar otredades, ¿viste? Que no estás conmigo, entonces...
Además, sabes que yo desde mi lugar siento que cuando el mensaje le llega al que piensa como yo, en realidad no estoy teniendo ningún mérito en eso, de alguna manera. Creo que la clave está en llegarle al que no está alineado y poder entrarle y que diga, che, yo esto no lo pensaba. Creo que ahí hay todavía más mérito en el mensaje.
A mí me pasa lo mismo viceversa, como que trato de... Me pasa con los diarios, ¿viste? Como que lo primero que hago es leer los diarios de la gente que no piensa como yo. Porque los que piensan como yo ya sé
qué piensan. Ya sabés qué van a contar, claro.
Ya sé lo que van a decir. Entonces siempre hay que estar informado de... Y también lo que sucede es que cuando solamente te... Digamos, como que te cercás y estás solamente con las personas que piensan como vos y comparten tu perspectiva, perdés, de hecho, como que no perdés contacto con la realidad. Te encerrás en que eso que vos ves y eso que vos crees es...
Es lo que es. Claro. A mí me pasó en el 2015. Yo dije, ¿cómo ganó Macri? Yo no podía creer, pero real, ¿eh? Era como, claro, todo mi entorno. Era todo el tiempo, bueno, sí, gané. Y de repente, como, ganó Macri, yo no podía creer. Sí, entonces también salir un poquito de esa burbuja, como para, hey, es otra la realidad.
Claro que sí. Además, hablábamos, la consigna de hoy, y está pensada en vos, en realidad, tiene que ver con por quién te sentís representado. Yo creo que vos hoy sos una voz que representa a la mujer. Me imagino que no es un mote que vos quieras tener ni que te cataloguen de esa manera, como representante de la mujer, representante del feminismo, pero creo que una voz como la tuya está permitiendo que lo que está pasando esté pasando. Creo que es fundamental. Creo que esto que pasa hoy, de manera más sensible y más potente, vos sos una de las personas que han posibilitado que suceda. Y me parece que tiene que ver con la forma del mensaje, justamente. Porque tal vez solapado en el humor, en la música, en la imagen, en lo que fuera, el mensaje fue entrando. Y yo decía, hablábamos de sentirse representados. Y yo muchas veces escucho que hablan, y hemos votado a Cristina, hablan de Cristina como la jefa, y me da la sensación, y encuentran en ella la representante. Y yo digo, está bien, porque alguien gobierna y alguien me tiene que representar, pero a veces siento falta de autonomía en esto de encolumnarse atrás de alguien. Como, bueno, la jefa dijo. Es tan sensible ese asunto, tan delicado esto de que alguien dijo y yo lo sigo porque lo dijo, que podemos remitirnos a cualquier ejemplo lamentable de situaciones como esa. Por eso digo, la importancia, creo yo, de llegar al que no está alineado. Y yo pensaba justamente, hablando del mensaje del feminismo, ¿qué requisito crees vos tiene que cumplir ese mensaje? No para llegarle a la mujer que piensa como vos, sino a la que no piensa como vos y al hombre, al nabo que está dando vueltas, que hay infinidad. ¿Cómo te parece que el mensaje es más efectivo para la gente que no está entendiendo bien?
Es que yo creo que no hay una fórmula. Yo voy a repetir una y otra vez lo que dice Charo López. Parezco una boba que lo repite una y otra vez. Pero bueno, lo que Charo dice es que no hay ritos de iniciación en el feminismo, que cada una hace el clic y nada, si a vos te molesta lo que hace otra feminista o su forma de dar su mensaje y demás, como no necesitas ningún tipo de rito de iniciación. Vos podés, estás en todas las condiciones habidas y por haber, de ser la feminista de tus sueños. O sea que andá vos y hacelo como vos consideres que debe ser. Yo no tengo ningún tipo de fórmula y demás. Trato de medirme a mí, pero eso tiene que ver con cuestiones personales que van más allá de cómo yo quiero comunicar algo. Trata de cómo yo me construyo como persona. Fui víctima de un montón de situaciones de violencia y sé que el miedo no es respeto. Entonces, que la gente tenga miedo de hablar conmigo porque yo la humille, por ejemplo, no es que respeten o les llegue mi mensaje. Entonces, yo trato de ser un poco, viste, como conciliadora muchas veces y tolerante. Me parece que la tolerancia es una cuestión fundamental para cuando uno trata de poner cualquier tema sobre la mesa. La tolerancia, aparte, es algo que en este momento no está muy presente, pero ni de un lado ni del otro. O sea, es importante revisarse constantemente y ver dónde una también está siendo intolerante y dónde una está siendo violenta. Y bueno, me parece muy interesante también rescatar lo que estaba diciendo Rita Segato en el artículo que salió hoy en Página 12, que ella en realidad también estaba citando a otra persona, creo que es un comisario, no sé quién, mira lo que te digo, citando a un comisario, pero estaba muy bueno lo que decía, que es que la mujer del futuro no puede ser, bajo ningún punto de vista, el hombre que queremos dejar atrás. Entonces, en ese sentido, es muy rescatable. Y cuando el feminismo se convierte en una suerte de viste, como de secta totalitaria, se llegan a prácticas, la verdad, que bastante fascistas y bastante autoritarismos que no están buenos. O sea, no buscamos. El feminismo justamente no busca revertir la situación como, vos fuiste poderoso hasta ahora yo voy a hacerla. No se trata de eso.
No, es un equilibrio, la igualdad. Es que creo que hay un concepto, un error en el concepto, que la gente justamente no entiende esto, que el feminismo no viene a decir, bueno, ahora soy yo la que me voy a encargar, la poderosa, claro, sino igualdad de condiciones.
Bueno, este programa se llama Materia Gris porque siempre busca un equilibrio, que siempre decimos no es que está en la mitad, porque en general, si estás en la mitad sos tibio, no lo pensamos de esa manera, nos sentimos grises furiosos, digamos, con convicción de estar donde estamos, y lo que yo veo es que todo el tiempo las cosas se van moviendo de un lado al otro, constantemente. Creo que todos tenemos un facho adentro, me da esa sensación, y a veces es necesario para equilibrar lo que está pasando ahora. Digo, ahora me parece que la mujer está muy enojada y tiene razón de estarlo. Y tal vez se va al carajo a veces, y bueno, tal vez haya que bancársela, digamos, para poder equilibrar las cosas. Pero es verdad que termina pasando que se terminan aplicando las mismas técnicas que se cuestionan. Por eso hay que estar con mucho cuidado. Yo me veía a mí, me sentía a mí mismo, ciertamente, repudiando completamente a Juan de Artés, absolutamente, dictaminándolo violador y sintiendo también que me hacía ruido el escarnio público absoluto y total. Sentía esta rareza interna, ¿no? Como diciendo, este tipo es un hijo de remil puta. Y no digamos puta, digamos hijo de mierda, como se dice ahora, hijo de la mierda. Pero también decía, en general, correme a mí de este caso. Córreme de este caso puntual que está tan sensibilizado que es difícil hablar. Y poneme en otra situación. Estoy de acuerdo con que alguien que hizo algo terrible, todos salgan a llevarlo a la hoguera y me hacía ruido. No tengo una resolución al respecto. Yo les cuento cómo me sentía y sé que decirlo me expone un poco, pero lo digo desde la honestidad absoluta, digamos, ¿no? Porque era una rareza en el cuerpo.
Es que hay que decir estas cosas sin miedo, que justamente para eso está todo, para eso estamos planteando todo esto, para rescatar la posibilidad del diálogo y de la revisión. No se trata solamente de revisar las conductas de los demás, sino las de uno mismo, las de una misma. Me parece que estaría muy bueno, estoy como muy, muy on fire con lo que salió hoy de Rita Segato en Página 12.
Que sabes que estuvo siendo cuestionada un poco hace poco por algo que dijo. A mí me parece una destacada, siempre que la he leído me ha parecido una destacada, pero si querés contanos qué fue lo que...
Tenés que leer la diferencia, estabas hablando del escarnio público, ¿no? Tenés que leer la diferencia que ella da en Página 12 respecto del linchamiento y del escrache. Está muy bien, a ver si puedo leer algo, porque Obvio. Yo soy muy fanática de las capturas de pantalla y después decís, ¿por qué no tengo memoria en el teléfono? Y porque
claro, había un motivo.
Estás armando un compilado de cosas que ves, bla, bla, bla. Ya este minuto de silencio.
Radio en vivo.
Lo pueden llenar sí. con lo que ustedes.
No, ¿sabes qué viste? Que dicen que una buena relación es la que se puede desarrollar en silencio.
Exacto. Que no es incómodo. En la que te silencio. Sentís cómoda con el silencio.
Ahora estoy tranquilísimo.
Tranqui, panchis.
Dice Rita Segato. Cuidado con los linchamientos, pues hemos defendido por mucho tiempo el derecho al justo proceso, que no es otra cosa que el derecho al contradictorio, la contradicción, al contraargumento en juicio. Linchamiento y escrache no son lo mismo. El escrache, como lo habilitamos en Argentina cuando el Estado se volvió genocida y en realidad podríamos volver a habilitar ahora porque constatamos, como en el caso de Lucía Pérez o el caso del jury al juez Rossi, que había dejado en libertad a pesar de tener condena por violación a quien mató luego a Micaela García, que la justicia nos traiciona, se elabora a través de un proceso que es de justicia, aunque no de justicia estatal. Cuando la justicia estatal falla, otras formas de justicia aparecen, pero no son espontáneas, pues hay deliberación, consulta y escucha, y la consideración por parte del colectivo de que se puede estar cometiendo un error. Eso es el contradictorio, eso es el espacio para la posibilidad de la contradicción. Sin embargo, el linchamiento es una forma de ejecución sin ninguna de esas garantías.
Yo coincido.
Lo que te dice
mucho
es que es un contradictorio, o sea, una de no quiero decir de las definiciones, pero lo que sucede en el contradictorio o en el cuando llegas a la etapa del juicio oral es que ahí en vivo las partes pueden ofrecer prueba, pueden contradecir, justamente ver qué es lo que vos tenés en mi contra, todas las cosas que vos tengas en mi contra, todas las pruebas, todos los dichos, todos los testigos, todo, y yo puedo contradecir todo eso que vos estás. Sucede lo mismo en realidad en el escrache, digamos, en redes sociales y demás, nada más que no está en manos del Estado, porque una vez que vos denunciás, es bueno, distinto según de qué instancia, si sea pública o privada la denuncia, el delito en definitiva, el Estado te quita a vos, ya no sos más dueña de ese conflicto, por ejemplo en el caso de Telma, ella una vez que denuncia, ya no es más dueña del conflicto, el Estado se apropia de ese conflicto y lo continúa. Y como, bueno, como bien mencionaba acá, como en el caso de Lucía Pérez, como en tantos otros, donde la justicia te das cuenta que de perspectiva de género no tiene absolutamente nada, que no, estamos, viste, como en prácticas de antaño, donde la gente no se renueva, de un médico, por ejemplo, esperamos que se renueve, que qué sé yo, que se haga de las tecnologías últimas, que te trate de... Los abogados también tienen ese deber de actualizarse. Bueno, sin embargo, tenemos jueces que fallan de esta manera, que dicen cosas completamente misóginas, machistas.
Era asqueroso, la justicia... ese fallo. Era asqueroso. Porque además ella era la que estaba siendo analizada y estudiada.
No, pero además,
¿qué hizo? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Qué
además
importa?
Que lo tudeces como que si vos comprás Sindor y facturas. Bueno,
eso,
como
usted, igual eso ya, o sea, es como el.
No podés ser violador porque.
Pasa que eso ya es el sumum de la misoginia y la idiotez, en realidad.
Y la ignorancia, claro.
Bueno, en definitiva, la cuestión es que a la justicia.
Pero el tema ahí pasaba, creo, porque se hablaba de Lucía Pérez, que es la que no está más. ¿Por qué no hacen la historia y no cuentan la historia de los presuntos asesinos o de los asesinos? Se hablaba de ella. Siempre se habla de la mujer. Y acá hablan del caso Telma, y es el caso de Artés, si querés. Después juguémoslo, pero es él. Ella no decidió lo que le pasó. O por lo menos eso es lo que uno está entendiendo de lo que se cuenta, ¿no? Pero yo también pensaba, yo tengo, como te decía, mucho conflicto con el tema del mensaje, de lo que digo, de lo que no digo, porque yo siento que el mensaje está aprendido. Y eso un poco me da miedo, Por ejemplo, te cuento una cosa. Me estoy por casar en 2 semanas. Luna de miel. Buscamos hoteles y dice gay friendly. Me hizo ruido que diga gay friendly porque digo... No porque sea gay friendly, sino porque... ¿Por qué?
¿Por qué aclarás?
¿Por qué aclara? Digamos, si tiene que ser. Uno tiene que ser gay friendly. Y entiendo que ese lugar entendió que había un discurso que más o menos cerraba para la época. Y entonces vengo yo acá a la radio. No me conoces como hombre. Puedo ser un hijo de remil mierda. Y vengo acá... Y digo, no, mirá cómo nos ponemos. Y empiezo a hablar y a repetir un discurso que aparentaría, che, qué bien este pibe, la verdad entendió. Y en realidad no entendió nada. Entonces yo pregunto y te pregunto, desde tu perspectiva y desde la tuya también, Leti, ¿qué cambios creen que son reales y qué cambios son discursivos meramente?
Y no, y el cambio real me parece que pasa más por revisar tus propias conductas y no hacerte eco de lemas que no te pertenecen. Me parece que tiene que ver con revisar tus propias prácticas, con, de hecho, disculparte con la gente que en su momento heriste y faltaste el respeto con esas prácticas. Me parece que tiene que ver con conversar con... No decírmelo a mí y a ella, ¿entendés? Lo que decíamos del diario hace un rato, decírmelo a mí porque sabés que yo te voy a aplaudir quizás lo que estás diciendo. Andá a decirlo donde te incomode, donde no sea una cosa, viste, cómoda, fácil.
Es que en general a mí me pasa de preferir no decir nada como hombre. Porque aparte también siento que de pronto otra vez el hombre apareciendo. Mirá qué bien lo que dijo el hombre. Creo que me tengo que quedar callado y acompañar y punto. Me da esa impresión. También siento que tal vez no, porque es bueno que yo diga, porque estoy comunicando.
Pero
es bueno
pero que yo digas... creo que está buenísimo que te replantees todo esto. Porque hay gente que no lo hace. ¿Entendés? Hay gente que pide disculpas y está bárbaro. Pero al mismo tiempo es, ¿qué tan real es eso? ¿Es genuino?
Es que
entonces,
justamente por...
A partir de eso, yo discutí como con amigas diciendo, no, pues no tienen que estar... Este no es el momento. Y es como, ¿sabes lo que pasa? Nosotras decimos mucho, se va a caer, pero hay gente que lo quiere dejar de sostener. Entonces también hay que escuchar a esa gente. Que se está replanteando, que se está cuestionando, que tiene las mismas dudas que tenemos nosotras, porque no sabemos cómo es. Porque yo tengo un machirulo adentro. Entonces, no me quiero amigar, pero sí es como, bueno, a partir de esto lo noto, lo veo... Y después lo modifico, pero si no lo veo y digo, no, yo no soy, es muy difícil.
Es que yo las escucho a ustedes y las escucho profundas. Y estoy, pero tengo como que decirlo, pero lo digo, estoy claro a favor del pañuelo verde, claro que sí. Y me pasa también que a veces siento que simplifica tanto que puede haber un montón de gente llevando pañuelos verdes sin saber bien qué es lo que están queriendo decir.
Claro, es que también lo del pañuelo verde es otra cosa. Yo creo que podés estar a favor de la despenalización y la legalización del aborto sin tener un ápice de feminista dentro o de feminista dentro, como que no una cosa no va de la mano con la otra, no son consustanciales. Es decir, hay mucha gente que sostiene y que lleva el pañuelo y demás, pero no es feminista.
Claro. No, es que bueno, en mi caso, yo no sé si declararme feminista, estoy claramente a favor de la lucha femenina, sin lugar a dudas. No quiero decirme feminista porque siento que es me deja en un buen lugar y no tengo ganas de estar en un buen lugar. Tengo que estar incómodo ahora, no bien. Por eso no me gusta tanto decir eso, digamos.
Pero igual estamos en un periodo en el que nadie tiene las respuestas de nada. Porque estas son discusiones que nosotros desde el grupo de Arroban también tenemos. ¿Qué lugar tiene el varón en todo esto? ¿Aliado? ¿Aliade? O sea, nadie tiene las respuestas de cómo... qué sé yo, no es un tiempo de transición. Si tuviésemos todo tan claro, viste, ya seríamos una sociedad de avanzada y estaríamos todos más desconstruidos que la mierda.
Estamos
pero
aprendiendo.
En realidad estamos aprendiendo, es un poco prueba y error y
somos alumnos pero con luz.
Sí, claro.
Algo de eso. Bueno, me gusta.
Estudiantes.
Claro que sí, me gusta que digas esto porque siempre que yo te escucho o que te leo, te veo con firmes convicciones, una flaca segura, convencida, clarísima y potente. Vino aquí Marina Glesser también, que también habla con una presencia.
Es la Nicki Minaj del grupo. Sí, es impresionante.
Una firmeza.
Yo no sé cuántas palabras puede decir esa mujer por segundo, pero...
Hay un rap del rap del aborto.
Sí, pasamos música en festival juntas, charlamos mucho.
Bueno, y las puedo unir en cuanto a la claridad del discurso. Yo te quiero preguntar por tus dudas. Vos decías, estamos aprendiendo. Y yo te veo y te escucho y te leo y digo, esta flaca tiene las cosas clarísimas. ¿Dónde dudas? ¿Qué preguntas y qué repreguntas te haces?
Bueno, me hago preguntas respecto del sujeto político, del feminismo y de cómo tenemos que avanzar estratégicamente hablando para llegar a un estadio en el cual nadie, o sea, no sé cómo decirlo, si tiene que ser difuso o qué. Suceden muchas secuencias con la inclusión de los trans en la lucha y demás, Yo creo que un feminismo que no incluya a las lesbianas, a las putas, a les trans, es bastante inofensivo y no sirve, pero al mismo tiempo también hay situaciones de mucha pelea y mucho conflicto dentro del feminismo respecto de distintas expresiones donde las mujeres se enuncian a sí mismas, las mujeres cis, las que, digamos, se identifican con el género que les fue asignado al nacer, que muchas veces sienten que son como medio mala palabra o no se pueden enunciar a sí mismas sin ser tildadas automáticamente de transfóbicas.
Claro. Tipo,
pasan las pintadas, por ejemplo, cuando salimos a la calle y demás, no sé, si solamente incluye a las mujeres la pintada, muchas veces la tachan, la rompen, la arruinan y como esas cosas, ¿viste? Nosotras venimos de ser mala palabra en un montón de ámbitos y ahora en el marco de nuestra propia lucha muchas veces sucede esto de ya no te puedes enunciar, o sea, no podés hablar en nombre de digamos de las mujeres, de tus pares, de cómo vos te sentís identificada. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer para que no todo proceso se convierta en transfobia? Estratégicamente hablando, ¿de qué manera se pueden conciliar distintos feminismos? Porque bueno, sabemos que dentro del feminismo hay distintas ramas, están las radfem y hay mucha como hay mucho conflicto y mucha cosa que hay que resolver, pero al mismo tiempo a veces es difícil encontrar los lugares adecuados de discusión para que no parezca que donde hay mujeres siempre hay quilombo, ¿viste?
Pero es la revolución, es la revolución y genera bardo. Es necesario hasta que se pueda ubicar todo en su lugar. Hace falta que, me parece, ¿no? Creo que en cualquier revolución pasan estas cosas, hasta ubicarse y ver hacia dónde van.
Sí, pero es muy difícil porque a veces uno está en una situación en la que termina siendo como una indignación de redes sociales. Es como que yo, mis dudas tienen que ver con eso, como cuál es el canal adecuado de expresión y de difusión de distintas ideas y de debate. Me ha sucedido de, por ejemplo, de pronunciarme sobre algunas cosas y que termine siendo levantado, se levanta lo que yo digo, ¿me entendés? Y se genera como esta cosa de, y bueno, y al final, donde hay mujeres, hay quilombo, se pelean entre ellas, y es como, no, o sea, yo estoy tratando de hablar sobre una, ¿por qué estoy yo en el eje del debate?
Pero aparte igual si dicen eso es porque quieren llevar todo a lo que se conoce, de alguna manera, ¿no? Es como que escuchás un acorde y decís, este es un hit, no, pará, estoy armando un tema nuevo. Exacto. Pero la gente siempre va hacia el hit, a eso que escuchó, y en realidad hace falta, bardo, y hace falta que entre las mujeres se peleen también para llegar a algún lado, entre que todos nos peleemos, que todos veamos qué queremos hacer, hacia dónde vamos. Ahora apareció este idiota de Rodrigo Eguillor, que ahora quedó olvidado, el Boca-River quedó olvidado, el G20 quedó olvidado, Rodrigo Eguillor también porque apareció D'Artés en el medio, y todo quedó olvidado.
Un tremendo, está preso ahora.
Está preso, creo que sí. Pero Rodrigo Eguillor condensó en un minuto toda la basura que existe, y ahí Rodrigo Eguillor es un problema para mí, porque el flaco hace que todos, los machistas, toda la gente diga, mirá este idiota. Y él, pero lo que
Rodrigo
dice,
Eguillor cerró la brecha.
No hay grieta con él. Ahora yo pregunto, Rodrigo Eguillor creo que condensa mucha de la basura que pensamos, y incluyámonos, me voy a incluir yo también. ¿Qué cosas de las que él condensa te parece que son más difíciles de erradicar en la mente?
Es que yo creo que hashtag Jesús Rodrigo Eguillor. Yo creo que todos y todas tenemos un montón de cosas de Rodrigo Eguillor. Me parece que él es el único con la impunidad y la imbecilidad suficiente. O sea, eso es lo que él concentra en realidad,
es
que es particularmente único.
Sí.
Que es muy impune y es muy idiota. Entonces es capaz de filmarse a sí mismo diciendo todas las imbecilidades clasistas, misóginas que te puedas llegar a imaginar. Pero me parece que podemos detectar cosas del pensamiento de Guillor en nuestros amigos, en nuestra familia, en un montón de... A ver, yo conozco infinidad de gente que piensa como Rodrigo Guillor. Pasa que tienen otra cintura para decir las mismas cosas. Él lo que tiene es ningún sentido del filtro para hablar imbecilidades.
Pero parece una ficción ese pibe. Como que lo trajeron para... Bueno, ahora vos decís todo lo que es un asco decir ahora sobre este tema, ¿no? Y lo dijo todo. Y ahí está. Y ahora
lo dijo todo.
Y convivamos con eso. Y entonces se simplifica todo en ese flaco representante a lo que no queremos ser.
Es que es difícil de erradicar porque la gente, cuando yo veo a las personas indignadas con Rodrigo Eguillor, piensan que es un psicópata. Piensan que es como un chico que está enfermo.
Es sano, es un pibe sano.
No está enfermo Rodrigo Eguillor. O sea, es bastante tonto, vamos a decir eso. pero no es muy distinto al común de la gente. No es un loco aislado, no es un enfermo, no es un psicópata. Será medio boludo, pero simplemente él se siente avalado. Si no, jamás diría las cosas. O sea, tendría que estar completamente fuera de sí para decir todo eso. Él se siente avalado, no siente que esté diciendo nada extraño, porque toda su vida, y en el paso por distintas instituciones, porque es muy fácil culpar solamente a la madre, que también bastante boluda, pero es muy fácil culparla solamente a ella, pero Rodrigo pasó por la escuela, pasó por la, o sea, por diversas instituciones pasó, y no debe ser ninguna novedad el pensamiento de él. ¿Por qué? Porque fue instruido y fue, él cree que está bien, o sea, no es una cosa que chocante, que
¿sabes que me da miedo
está
de
educado él,
pero
él de esa manera?
De él me da miedo que en él, justamente esto que vos decís, en realidad ponemos en él al monstruo. No es un monstruo, porque al ser él un monstruo, todos los demás humanos decimos, mira, ese es el monstruo. Nosotros estamos tranquilos, no tenemos nada que ver con esto. No, nosotros somos eso. Uh-huh. Somos, o somos el monstruo, o todos somos humanos, pero estamos iguales. Y digo, a veces poner en cabeza de un tipo toda la representación del mal, te corre y te exime de responsabilidad.
Entonces, pero es eso justamente, y por eso es un enfermo, es un loco, no puedo creer lo que está diciendo, porque no te sentís... Y no vas a admitir que pensás igual que ese loco.
Claro,
por eso
es que yo creo que lo que sucede, además de haber cerrado la grieta este Rodrigo Villor, va a ser como una suerte de chivo expiatorio para el resto de la gente que comparte, de hecho, lo que él mismo, el discurso, es tremendo. De hecho, también surgieron unos videos de Villor en el tren, donde un tipo lo empieza a putear, qué sé yo. Y es como, no es muy distinta la lógica, es... En realidad, ese hombre que estaba puteando a Guillor, primero considera que las mujeres necesitamos de él, claro, de que él sea un ejemplo y nos salve, cuando estaba lleno de gente que lo estaba, ya se estaban ocupando, ¿entendés?
Claro, claro.
Bueno, este hombre empieza a callar a una mujer, como, y en realidad lo que él trata de hacer no es tanto decir qué repudiable lo que estás haciendo, sino es, yo tengo más poder que vos. Claro. Yo te podría cagar a trompadas si quisiera. Yo soy más macho que vos, violador. Es lo que, o sea, es el mensaje que él está mandándole, no solo a él, sino a la gente que lo estaba mirando y a la gente que de hecho lo filmó.
La lógica, o sea, del macho otra vez.
Es eso, es sí. eso. Sí. Es absolutamente eso.
Sí, también pienso muchas veces, digo, bueno, ahora todos estamos indignados con D'Artés porque es un violador. Y si vos vas a tocar la puerta de cualquier lugar y le preguntas a alguien, si estás a favor o en contra de las violaciones, a ver, ¿qué te va a responder la gente? Entonces, todos salimos a la calle. Pero los violadores están entre nosotros.
Sí, pero además también es no entender qué es una violación. ¿Qué es una violación? O sea, para que haya una violación, tiene que haber un consentimiento o inexistente o viciado. Y eso sucede en un montón de situaciones.
Sin
no
duda.
Solamente es un señor, símil, no sé, las películas de antes, entre los arbustos esperando a que llegues.
Como
irreversible. Tu novio, puede ser tu novio, puede ser tu esposo, puede ser cualquier persona que no haya entendido. A ver, también sucede mucho de creer que para que sea un abuso sexual con acceso carnal tiene que haber una pija dentro de una vagina. Y a ver, el consentimiento tiene que estar presente en todas las etapas de una relación sexual. Y vos podés haber consentido determinado tipo de relación sexual y no otro. Y si la persona de pronto decide que tiene ganas de meterte, no sé, el mate en el culo en el medio de una relación consentida, también te está abusando. Entonces, creer que el abusador sexual, y trato de decir esto porque, bueno, yo digo violador coloquialmente, como decimos todos, pero en realidad no existe, porque la figura de la violación es inexistente.
Es cierto.
O sea, hay abusadores en todos lados. O sea, ¿por qué tenemos esta cosa fantasiosa de que...
Pero porque creo que justamente pasa eso. Ponemos la monstruosidad en alguien para no reconocernos en eso y entender que ahí está el mal.
Claro.
Yo no soy el mal. Yo saldría a la calle a reclamar en contra de este tipo y lo incineraría y lo quemaría en la hoguera. Y por eso digo, ¿está bien repudiarlo? Claro que sí. Si bien creo que hace falta justicia, pero bueno, es muy difícil de probar, así que... Pero más allá de eso, si lo miramos a él como la representación del mal, no nos miramos a nosotros. Ahí es donde digo,
bueno,
che,
sucede,
chequeemos.
Eso es la construcción de las otredades. Zaffaroni es muy claro al respecto y sucede, o sea, no solo con este tema de los abusos sexuales, sino con bueno, todo lo que es pobreza y delito, o sea... Con esa generación de ese otro que es la cara de todo mal y que nos lavamos todas las manos y este es el que sacrificamos para limpiarnos de todo mal, tipo chivo expiatorio.
Exacto.
algo de eso pasa. En un rato vamos a jugar, te quiero contar. Vamos a jugar a hablar bien de la gente y de las cosas. Cosa que no hicimos con Rorro. Lo vamos a hacer porque hay un juego acá que se llama Contar Positivo. Nos dimos cuenta que la gente disfruta de hablar mal del otro. Y dijimos, ¿sabe qué? Tratemos de hablar bien. Hagamos el intento. Yo cumplo la función de juez. Yo evalúo honestidades. Así, muy arbitrario y muy machista el asunto en ese caso. Y hay que hablar bien de conceptos, de personas, de cosas. Y si yo veo que no son muy honestos, saco amarillo o roja. Eso va a pasar en un rato, te quiero contar.
Okay.
Tenemos, Leticia, el juego de la inflación hoy también. El juego donde todos perdemos, te quiero contar. Bueno, un montón de juegos, un montón de cosas acá en Materia Gris. Quiero hablar con vos también de derecho.
Bueno, me van a tomar la lección.
No, miedo. charlar. Tratamos de que no sean entrevistas, que sean charlas. Ojalá que resulte. Amigos, seguimos con Femigangs acá, hasta las 19 por radio y punto. Estaba llegando tarde.
Estás en radio y punto.
Apáguela. Y escuche.
Un mundo de contenidos en un solo lugar.
No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora, escúcheme.
Se la tiro.
Estoy emocionada porque hoy vi una noticia de noticiero de que iba a mi barrio. Oh, iba a la Argentina después de tantos años.
Después me puede seguir tomando de boludo.
Hoy vi una noticia
de noticiero.
Iba a la Argentina.
No.
Iba a mi barrio.
No.
Oh,
¿dónde está?
En la Argentina.
Lo que llamó la atención fue que...
Radio y punto. Es una cosa de locos.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Una vez fui a Mercedes y me contaron cómo se festeja la primavera en Mercedes.
Sí, dígame.
Se juntan en las quintas. Por colegio, las quintas de los padres, y se hacen un asado y chupan.
Sí.
Y a la hora señalada se juntan las 4 o 5 escuelas en la plaza central y se cagan todos a trompadas.
Esperaba que llegara.
Estás en radio y punto.
Esperaba primavera.
Un mundo de contenidos en un solo lugar.
Para mí un nuevo amor.
Motivos sobran. La piña de Radio y Punto. Todos los miércoles de 20 a 22. Ana María Miguali te acercan a la tierra.
Una imagen vale más que mil palabras.
¿En serio? ¿No se les ocurrió nada mejor?
En Instagram, @ Radio y Punto.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Escucha todo el contenido de Radio y Punto
desde cualquier parte del mundo,
las 24 horas en radioypunto.com.
Te agradezco mucho tu atención, ¿eh?
Animate, arriesgá, invertí en acciones. Materia Gris Radio, quinta temporada.
Continuamos con el Materia Gris del día de hoy, mis amigos, llegando a las 18 horas, 8 minutos, me cuesta en general las 6 y las 18, cómo combinar ambas cuestiones. Tenemos una gran invitada, Agnes Simón. Agnes María Lidia Simón. Todo, ¿eh?
Ya se acordó todos los nombres.
Y el apellido de mi mamá es De Filippis.
De Filippis.
Agreguemos.
Gran apellido. Es verdad, agreguemos. Agnes María Lidia Simón. de Filippis.
Mirá, muy bien.
Bien, gran juego que acabo de ganar. Quiero ganar otro juego, quiero juzgar. En este caso se va Jonathan y llega el juez. Un juez bastante censor, te quiero contar, querida Agnes, porque vamos a jugar a contar positivo. En este caso, ¿por qué contar positivo? Porque soy contador público y un chiste clásico que me hacían es: y contate algo. Cosa que siempre...
Claro, sí. Bueno, con mis amigos jodemos mucho con esto. Como, no vas y le decís a un abogado, defendete algo.
Al contrario.
Pero acá, como mis amigos son músicos, les pasa, tocate algo. Uh-huh. No, ¿por qué? No quiero. Claro.
Odio que en las cenas me pidan que haga la cuenta, por ejemplo. No tiene nada que ver con ser contador, quiero contarle a la gente. Pero sí, este juego, donde voy a funcionar como justicia, en este caso... el juego trata sobre poder hablar bien de cosas, conceptos o personas que van a girar en este boliche.
Estoy asustada, es normal.
Está bien que estés asustada. Voy a representar al juez en este caso y voy a evaluar honestidades. Los cuatro participantes los voy a presentar. Una de ellas es Agnes, el señor Nicolás Greenberg. Bienvenido, como siempre.
Yo con Nicolás no juego.
Esto es muy loco porque yo antes era el juez y ahora voy a ser... víctima. Este es el karma en su mayor.
Fíjense lo que dice, víctima de la justicia. ¿Por qué dice esto? Tal vez tenga que ver con la realidad, no lo sabemos. Señor Lucas de Rossi, mientras come, le doy la bienvenida también.
Una cosa tan radial, aparte comer una ciruela en radio debe ser histórico.
Bienvenido también, Mami. Señorita Leticia Giaquino, últimamente ganadora de este juego. Te quiero ver ahora. Las reglas.
Hay que ver.
Si Leticia dice algo positivo de alguien o algo, esa virtud no se puede repetir, ¿sí? Es decir, che, tiene lindos ojos. No se puede repetir esa virtud.
¿Estás hablando de Mauricio Macri, Ojitos del Cielo?
No, por favor. Okay. Igual sería ese el argumento que tendría para hablar bien de él. Tiene lindos ojos, Mauricio.
El único.
No, flojo. Ojos del Cielo.
Ojos del Cielo, claro.
Y también hay un comodín. Se puede hablar mal de alguien una vez. Se usa el comodín una vez, pero no se puede volver a usar. Es decir, que si uno lo gasta rápido, tal vez lamenta no usarlo después.
¿El comodín significa que vos te tomás una licencia para hablar mal?
Uh-huh. Puedes hablar mal de alguien o de algo.
Solo una vez.
Okay. Un comodín, primera bolilla. Leticia, arranca.
No, el mate.
Bien. Ir al bolillero loco, claro que sí. Y la primera bolilla dice lo siguiente, mis amigos. Hay que hablar bien del mes de marzo.
Ahí está.
¿Quién quiere arrancar? Y hacemos la ronda. ¿Quién se siente capacitado para hablar bien del mes de marzo?
Yo estoy,
bueno.
Bien. Me gusta esa actitud.
Qué bien, Nico.
La saco rápido de encima.
Bien.
Es un mes lleno de ilusiones. Como que arranca el año, lo cual puede ser negativo, claramente es la idea del juego, pero es como que, viste, estás con los proyectos a punto de arrancar y es el mejor momento de los proyectos que están a punto de arrancar, seamos realistas.
¿Sabes qué? Te creo por los ojitos de ilusión que
ves. Presidente,
los ojitos de marzo.
Sí, dudo, pero te creo y te dejo pasar. Seguimos la ronda, señor Lucas, ¿qué dice usted?
Pensé que iba a ser el último, estoy muy contento. Bien, el...
¿Se complica el arranque?
Sí. No, es un gran mes para irse. Es el mes en donde nadie se va, donde todo el mundo está volviendo a la actividad. Y uno, si tiene la posibilidad, obviamente, puede decir: en marzo es donde yo me voy. Voy a contramano de todo el mundo. Así que es un gran mes para decidir irse de vacaciones.
Me gusta el pensamiento lateral. Me gusta que haya ido por otro lado.
Gracias.
Se lo creo. Váyase en marzo, si puede, también.
Sí, no, creo que no me voy a ir, pero es una virtud de marzo.
Bien. Doña Leticia, ¿qué dice usted?
Bueno, yo iba a decir algo parecido a lo que dijo Luqui. Pero lo que digo es que el clima es muy lindo. Me encanta.
Esa
me encanta el otoño.
Sí,
me encanta el otoño porque no hace ni mucho frío ni mucho calor. Está bueno. Y además, cuando uno se va, usualmente sale más barato porque no es temporada alta. Entonces está bueno irse en marzo.
Convincente.
Gracias.
¿Sabe qué? La felicito. Muy bien, Agnes.
No, en este momento me siento particularmente ofendida por la única mujer en esta mesa.
No critique a otro participante, le digo, por favor.
Es que para mí era o la situación climática o una mezcla de las cosas. Creo que todavía no sentimos culpa por ningún fracaso o falsa promesa que nos hayamos autoconvencido de que íbamos a llevar a cabo. Es como que todavía tenés esperanzas en vos misma, digamos. Todavía no fracasaste.
Está bueno lo que dice.
Difuso, mucha vuelta.
Puedo definirlo. Bien. Es decir, como dice él, por ejemplo, que todos tus proyectos están empezando y demás, y todas las cosas que vos dijiste, no, ¿por qué este año yo voy a dejar de fumar? ¿O por qué este año yo voy a empezar el gimnasio? Todavía no fracasaste ninguna de esas. Por lo tanto, tenés intacto todo lo que es autoestima, amor propio.
Bien, todavía estás sano. La dejo
coincido, es cierto. Porque en marzo arranca todo.
Difícil.
Vos lo has dicho en un libro. En marzo arranca todo.
Hay una canción de Duratierra que se llama Marzo. Una hermosa canción. Yo hubiese dicho eso. Una hermosa canción de una hermosa banda que es Duratierra.
Bueno, pero vos sos el juez.
¿no?
Sí, yo puedo ser juez y parte si quiero.
Ah, mira.
Ustedes buscan justicia en la justicia, lo equivocados que están. Bien, vamos con una nueva bolilla, mis amigos. Todos siguen jugando y hay que hablar bien de la televisión. Arranca Lucas en este caso.
Ah, oh, qué tremendo. Creo.
Bueno, creo, no me gusta el inicio, ¿eh?
Ah, bueno. En la televisión, en la televisión, la organización preparada para el show es muy buena. Dense cuenta.
Dense Washington.
Claro, dense cuenta que en la televisión, todo, cada uno de los gestos, cada una de las posiciones de cámara, cada una de las palabras que utiliza una persona en un programa está especialmente preparada en pos de un show que el espectador consume.
¿Y qué es lo positivo de eso?
No, que la televisión se estructura muy bien en pos del público
amarilla,
al que quiere llegar.
Amarilla por difuso, por confuso. Gracias. Usted sabe de justicia.
Sí, sí.
Aparte, quiero contarle que en el estudio contable pasa lo mismo. Usted está sobrevalorando algo que en realidad es menor.
Bueno, a mí no me importa lo que pase en el estudio contable,
pero había que hablar bien. Había que hablar bien de la televisión. Señor Lucas, lo lamento, el alma amarilla para usted.
No, está muy bien.
Señora Leticia.
La televisión entretiene. La televisión está buena. Depende para que lo use, como todo, pero digo, está buenísima. Y además, si no, los sillones, ¿para dónde apuntarían? Yo le doy voto positivo a la televisión.
Bien, por sencillo.
Increíble.
Por sencillo.
Increíble el argumento. ¿Para dónde apuntarían los sillones?
Es bueno el argumento.
Igual, está me parece clave lo que acabas de decir. Bastante clase mediero, pero clave.
Pero digo, puede ser también que digo esté en una mesita ratona, digo, hay otras cosas claramente más interesantes que la tele, pero...
¿Sabes qué? Por sencillo me gusta el argumento. Gracias. Porque Lucas fue a dar vuelta a la estructura. Es tan fácil hablar bien de la televisión en algunos aspectos y usted dio muchas vueltas. ¿Sabes qué? No sé si expulsarlo. Lo dejo todavía con amarilla.
Se está comiendo durazno.
La televisión.
Es un pelón. Un pelón. Un pelado en México sería eso. Te estás comiendo un pelado.
Yo estoy comiendo un pelado.
La televisión contribuye sin dudas a la globalización. Es decir, a que lo que sucede en cualquier parte del mundo llegue a la casa en cualquier parte del mundo. Y de hecho, hay más familias que tienen televisión que internet en sus casas, por eso me parece clave, es fundamental.
Globaliza. ¿Y la globalización, qué opina de la globalización? Porque usted valora que la televisión nos globalice. ¿Y la globalización?
Y es importante en términos de información.
Bien, bien. Y es escueta, y está bien. Porque usted sabe que cuando uno habla mucho es falsable, y hay chance de caer. Escueta, bien. Sigue jugando. Hasta ahora Lucas es el único que viene complicado. Señor Nicolás.
Tenía un argumento serio como la señorita Simon, pero voy a ir por el banal. Hay buenos canjes en la tele.
¿Banal de televisión?
Hay buenos canjes.
En los banales. Acabo de hacer un gran chiste, si me di cuenta. Sí.
Hay buenos canjes.
Hay buenos canjes.
¿Sí?
¿Vos los disfrutaste en algún caso?
No, pero algo positivo de la televisión, hay buenos canjes.
¿Y cómo sabes que hay buenos canjes?
Ah, tengo mis fuentes, no las voy a revelar.
¿Vivís del canje, Nico Grimm?
Ojalá.
Yo les pongo amarilla porque usted no vivió los canjes. Habla de buenos canjes, algo que no vive. Verdaderamente lo dejo amonestado. Por ahora, tercera bolilla del bolillero loco. Claro que sí, mis amigos. Lucas, te pido por favor que trates de enfocarte.
¿El bolillero es de canje?
El bolillero es de canje.
Lo estoy disfrutando.
Puso en jaque.
Pero no es un canje de la tele. Igual no hay, es un rebo en canje.
Acá igual no hay bar, así que se revisa la decisión. Señores, hay que hablar bien de la iglesia en este caso. Recuerdo que hay comodines. No quiero tampoco llevarlos a ninguna respuesta. Hay comodines, arranca Agnes en este caso.
Su trabajo en los barrios más vulnerables. Todo lo que voy a decir.
Bien, bien, está hablando igual de ciertas personas, no de la institución.
No, no, pero la iglesia católica... bueno, no, me da vergüenza
difícil
estar diciendo esto. Siento que voy a vomitar adentro de mi
boca. Puedes usar el comodín, ¿eh?
Pero para mí es muy... O sea, me pone medio en jaque decirlo. A veces es medio panza llena, ¿no? Ponerse a decir en este momento histórico iglesia y Estado, asunto separado, cuando lo charlamos con amigos tomando un Campari en Palermo. Y la iglesia tiene un montón de, digamos, de... No me sale la palabra porque es hashtag domingo. Pero la iglesia... hace mucho laburo en los barrios humildes.
Y es verdad.
Y de hecho,
sí,
cuando yo tengo que donar ropa, lamentable, lo digo por una cuestión geográfica, yo tengo como ahí medio con un trato en la iglesia que está cerca de casa, que yo sé que hacen llegar a las personas vulnerables que necesitan y demás. Y bueno, en ese sentido, por lo único que más o menos hay un resquicio de positividad, lo que voy a decir respecto de la iglesia, es eso.
Igual es muy positivo.
Y además, la gente, las personas más humildes y demás, la tienen completamente identificada como un lugar donde pueden recibir amparo y ayuda y demás. Y es como, es universalmente reconocido eso.
Es verdad que gente, sí. Bueno. Bien, bien jugado, ¿eh? Bien jugado. Yo igual recomiendo no ser tan extenso porque uno falsable, ¿eh?
Perdón.
Bien, Nicolás Greenberg.
Voy a usar el comodín, no por una
cosa. Dije Greenberg, la iglesia, no sé qué onda con eso.
Claro, claro. ¿Cómo se entiende a todo hacia la mala? Siempre.
¿Cómo se nota que son...?
¿Cómo se nota?
Pito cortado. Sí. Bien.
No, voy a usar el comodín, pero no por una cuestión de no poder hablar bien, sino por esta cuestión de no saber hasta dónde llega el límite. Vos decís la iglesia.
Sí.
Está perfecto, blanquimos.
Amonestada Leticia. Blanquimos, igual, ¿eh? Esto es radio, ¿qué está haciendo?
Bueno, pero estaba tirando la yerba.
Bueno.
Sepan disculpar. Bueno, ¿querés hacerlo vos? Mirá.
Es muy importante.
Adelante,
muy
importante. Adelante.
No, eso, no saber bien, quizás es defecto mío no saber diferenciar la consigna, pero esto que decías, iglesia-institución, la gente de la iglesia, no le puedo caer a... la gente que necesita una fe en algo para nuclearse en un sentido de comunidad. Entonces voy a usar el comodín yo, porque sí, claramente la iglesia hay gente muy nefasta, es una institución muy manchada, todo lo que es los actos de abuso y pedofilia, obviamente, y la frase que decía el Diego de que si el Vaticano vendría, por eso siempre estoy del otro lado, si el Vaticano vende todo el oro que tiene, casi que
no habría pobreza en el mundo. Usar el comodín, no puedo decirle nada. Bien, Nicolás. Señor Lucas.
Te habló de Maradona, digo.
Sí, se mete con la sensibilidad. Estoy... Lucas.
Bien, yo también voy a usar el comodín.
Bien, bueno.
En este caso...
¿Cómo les cuesta,
No, bueno, hablar bien. Sí, es bastante difícil hablar bien de la iglesia.
Voy a ser recordada como la persona que vino y habló bien de la iglesia. Que no usó el comodín. Yo aparte me apuré porque dije, toda esta gente me va a cagar. No lo puedo creer. Pido disculpas.
Pero es un mérito lo que lograste, te quiero decir. Encontrar algo positivo en esta situación.
Ya me atreví a hablar bien de Angelici por este juego.
Bueno.
Entonces no voy a cometer otro error.
¿Estás dolido? Ay,
sí, por supuesto, claro.
Le mandamos un beso a Dani.
A Dani.
El Tano.
A Dani, que Angelici. Seguro nos está escuchando.
Y está cerquita.
Desde un sillón en Paraguay con el presidente de la Conmebol.
No, acá arriba.
Bueno, digo, voy a usar el comodín. Hay algo de lo que dijo Nico que tiene que ver con esta lección de usar el comodín, pero a mí lo que me parece mucho más peligroso de la iglesia... como institución, es la cuota de poder y de maleabilidad sobre las sociedades que ha tenido a lo largo de la historia. Digo, la iglesia, en nombre de un sacrificio que cometió supuestamente alguien, y en nombre de un error que somos nosotros, como desde nuestro origen, digo, la iglesia habla del pecado capital, nosotros somos el pecado original. Nosotros somos... producto de un pecado original, digo, a través de todo ese discurso de sacrificio y pecado original, estructuró toda una relación de punitivismo, de castigo sobre sus fieles. Y digo, y ese castigo fue performativo de un montón de otras cosas y un montón de otras aristas que tienen que ver con los estamentos de la sociedad.
Entonces, hablando con mucho
dijo
léxico.
Performativo y arista, ganó.
Y punitivismo, en el medio todo
ganó el juego, ganó listo.
Todo.
Sí. Entonces digo,
bien, Lucas.
Fíjense en todas las etapas de la historia, la iglesia, lo que ha estructurado y cómo ha estructurado nuestras conductas en pos de eso, de el castigo. Y de
sigue jugando porque habló con el comodín, más allá de las palabras complicadas que ha utilizado. Señora Leticia, a usted le toca. Queda una sola bolilla, les quiero decir.
Bien, yo voy a hablar de la iglesia y voy a decir que son... edificios impactantes.
Bien, Leticia.
Que cuando uno se va de viaje siempre le saca fotos.
Hashtag estructura edilicia.
Sí, claro que sí.
Hashtag la Sagrada Familia.
Y hoy es la mejor
hermosa
jugadora.
Iglesia.
Hermosa. Si uno siempre que va le saca fotos y también acá porque son imponentes.
Enrique, Julio, también, iglesia.
Maravillosos, así que voy a hablar. Bueno.
Sí. Próximamente la columna de Leticia sobre arquitectura.
Como Emiliano Espasandín, en este caso Leticia Salvino.
Es espectacular lo bien que juega Leticia.
Aprendió a jugar, ¿sabes por qué? Porque la supieron guiar. La supieron guiar.
Bueno, bueno.
Me gusta porque una...
¿Qué pasó ahí? No, yo solita aprendí.
Bueno, uno tipo tiró como toda la carne al asador. Dijo, no, bueno, tiro 20 palabras que nadie entiende y zafo. Y la otra agarró, la pisó. Caño, salimos jugando.
Y juega bien. Y bueno, quiero decir que
eso es Román.
Puede tener un conflicto que ustedes hayan usado el comodín, porque tal vez venga una bolilla muy difícil de jugar.
Bueno,
última bolilla.
Tampoco
amigos,
seas así, viejos.
Hay que hablar bien de la angustia. Hay que hablar bien de la angustia.
Ahí tengo mil cosas.
Bueno, cancherea, ¿eh? No sé si es bueno cancherear tan rápido. A ver, angustia. Hábleme bien de la angustia.
la angustia es fundamental para todo proceso creativo. No hay persona, y voy a citar al que después resultó ser un misógino de mierda, pero en su momento supo ser mi escritor preferido, el señor Ernesto Sábato, no hay ninguna persona que recurra al arte que no sea para salir de un infierno propio. La angustia es muy necesaria y es muy, qué sé yo, todas las cosas hermosas que por lo menos yo conozco a nivel artístico, sea una obra literaria, sea una película y demás, tienen raíz en angustias.
Y coincidimos, además.
Si no, miren intensamente.
Y además la veo honesta, lo que me dice. La veo convencida. ¿Sabe qué? Ya ganó el juego, mire lo que le digo.
Mirá.
Quedan participantes, pero ganó fácil, ¿eh? Ustedes los veo tan complicados para jugar este juego.
No, dale, decimos que es la invitada.
El señor Arista.
La justicia, lo equivocado que está.
Como es la invitada, ganó.
Se ofendió Arista, disculpen.
Punitivismo para vos, Lucas.
Disculpen.
Nicolás Grinberg.
Bueno, siendo la angustia ando tan personal e introspectivo, y bueno, no puedo decir más de dos palabras. La angustia, no hay nada más lindo que hermanarse en la angustia, con amigos, con familia.
No coincido para nada lo que está.
Sí.
Hermanarse en la angustia.
Sí, porque en la fácil, en las buenas están todos.
Sí.
Y no hace falta una mala, no quiero caer en ese golpe bajo.
Nada une más a las personas que una desgracia y una angustia en común.
¿Vos decís?
Gracias.
Yo creo que no, pero ¿quién es la justicia acá, Agnes?
Me toca soy a mí. Yo, que soy abogada.
Claro.
Pero yo doy clases de derecho económico y te digo algo. No, Nicolás, no es, usted confunde angustia con tristeza. La angustia es terrible, le quiero decir, ¿eh? Y no sé si no Agnes también confunde angustia con otras.
Preguntémosle al
diccionario.
Sí, o al Wikipedia. Representante de la Real
Doctor
Academia Española.
Nicolás expulsado, ¿eh? Expulsado por deshonesto.
Bueno.
Lucas.
No, ¿qué?
Soy el Wilmar Barrios de esta mesa.
Voy a perder.
Me niego a que ese no puede ser esto.
Pida bar.
Él es parte de mi grupo de trabajo. Yo no puedo permitir esto.
En la vida es así.
Me retiro yo también,
¿eh? Ahí está el ejemplo perfecto. La angustia de ella por ser expulsado.
¿Y lo disfruta?
Sí.
Bueno, ustedes buscan justicia en la justicia.
Me voy a hermanar con Nico Green, discúlpeme.
Se va. Y si queda derrotada, hay chance para ustedes dos. Lucas, a ver.
No, ahora que perdió puedo usar su argumento.
Fíjense igual. Te digo una cosa. Expulsado también.
¿Qué?
Un juego sobre hablar bien y usted arranca diciendo no.
Ah,
su primera palabra fue no.
Tengo ese problema, es un problema de la sociedad igual. Todo el mundo arranca
expulsado,
negando.
Lucas, lo lamento en el alma. Lo lamento
bueno,
muchísimo.
Entonces, no tengo que decir nada bueno sobre la angustia. Eso es bueno porque no tenía nada bueno.
Excelente
gracias.
Movimiento. Sería Leticia. Tiene chance de ganar. Trata de no cagarla ahora, que es la única.
No, bueno, yo voy a usar el comodín porque no lo utilicé.
Bien.
Y más allá que creo que es cierto que es muy importante, que es un proceso, la angustia es parte de un proceso. Cuando uno la tiene se siente muy mal y se siente acongojado y bueno, nada, es muy feo el sentimiento y la sensación. Entonces estoy hablando mal de la angustia.
Bien, y ha ganado el juego otra vez.
Viste.
Y viste que sos la mejor jugando y ganás, o sea que hay lógica en esta justicia que estamos llevando a cabo. Quiero contarte, Agnes, que queda un juego más en un rato y vas a poder participar por una cena para dos personas.
Estoy asustada, pero ¿la puedo ganar?
¿La puedes ganar
por ser la invitada?
No se sabe. Hay que ver la justicia, porque...
Pero la justicia es muy corrupta en este país. ¿Qué
vamos
tengo
a justicia
hacer?
En la justicia, lo equivocada que estás, frase latiguillo de todo el año. En un rato hay que jugar al juego de la inflación. Así como contar positivo es un juego que...
Tengo miedo.
El juego de la inflación tiene que ver con acertar precios. Nosotros pensábamos, ¿cómo hacer para hablar de cuestiones políticas?
Ay, yo tengo un precio terrible que vi ayer.
Quiero saberlo.
Bueno, la última vez que fui a comprar una lata de choclo me salía 12 pesos y ayer me salió 40 pesos.
Bueno.
Ahí está.
Lata de choclo.
¿En el mismo lugar la compraste?
Sí, en el chino.
Increíble. Yo me di cuenta, perdí mucha relación con eso. Mi vieja me hizo un... Estábamos volviendo, yo almorzando en casa y me dice, ¿adivina cuánto sale un colchón? No sé, ¿cuánto puede salir un colchón? ¿Una plaza normal?
Una plaza. ¿7 lucas?
No, un poquito más.
Pongo la venta ya en mi cama.
Igual el,
de una plaza.
Sos millonario.
El naipe fui yo porque dije, no sé, ¿cuánto puede estar un colchón? 2 lucas.
No, bueno, 2 lucas, iluso. No, pero 12. ¿12?
7. 20 lucas.
Ah, ¡20!
Bueno.
¿Sabés cómo duermo en el piso, flaco? Dejá.
¿Sabés cómo dormí después de saber lo que valía mi
pongo
colchón?
Ya mismo la venta, tengo una cama de una plaza de pedo. Hoy salgo de acá.
Sos millonario, ya está. Sos millonario.
Yo tengo unos ahorros.
En microondas, en colchones. Así es el asunto. El juego de la inflación, el juego donde todos perdemos. Hace un rato jugamos a Contar Positivo, el juego más aburrido de la radiofonía. En un rato el juego de la inflación, pero podés ganarte pastas para dos personas. Comés pastas.
Qué rico, me encanta.
Donia, cocina tipo casa, tengo que tirar el chivo. Bulnes y guardia oveja.
Yo también, a mí también me interesa pasar el chivo de ella, ¿sabes?
Bueno.
Me parece muy importante.
Fíjate, Bulnes 802.
Muy bien.
Se come muy bien.
¿Qué pastas hay?
Ravioles, capelletis, agnolotis, fideos.
Tengo una amiga que me dice agnolotti a mí, ¿sabes?
¿Por qué razón?
Porque me llamo Agnes. Agnolotti.
Bastante lento, Agnolotti. De mi parte. Sí, porque sí, se llama Lidia, pero se llama Agnes, y ahí caí en la cuenta. Amigos, en un rato el juego de la inflación, más de Femigang está acá en Materialis, y hablamos de deconstruir, la clave es desaprender. Y por eso, un poco de música, suena Adrián Berra en Materia Gris. Desaprender lo que creo haber aprendido.
Apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, oh, oh. Aprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido.
Estás en Radio y Punto.
Apáguela.
Un mundo de contenidos en un solo lugar.
No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora, escúcheme.
Se la tiro.
Estoy emocionada porque hoy vi una noticia de noticiero de que iba a animar, oh, iba a la Argentina después de tantos años.
Después me puede seguir tomando de boludo.
Hoy vi una noticia de noticiero. Iba a la Argentina.
No.
Iba a animar.
No. Oh,
¿dónde está?
La Argentina.
Lo que llamó la atención fue que...
Radio y Punto. Es una cosa de locos.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Una vez fui a Mercedes y me contaron cómo se festeja la primavera en Mercedes.
Sí, dígame.
Se juntan en las quintas. Por colegio, las quintas de los padres, y se hacen un asado y chupan. Sí. Y a la hora señalada se juntan las cuatro o cinco escuelas en la plaza central y se cagan todos a trompadas.
Esperaba que llegara.
Estás en Radio y Punto.
Esperaba primavera.
Un mundo de contenidos en un solo lugar.
Para mí un nuevo amor.
Motivos sobran. La piña de Radio y Punto. Todos los miércoles de 20 a 22. Ana, Mariam y Wally te acercan a la Tierra.
Una imagen vale más que mil palabras.
¿En serio? ¿No se les ocurrió nada mejor?
En Instagram, @ radio y punto.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Escucha todo el contenido de Radio y Punto
desde cualquier parte del mundo,
las 24 horas en radioypunto.com.
Te agradezco mucho tu atención,
Canta, baila, sonreí. Invertí en acciones. Materia Gris Radio, quinta temporada.
Y continuamos con el Materia Gris del día de hoy, último programa de la temporada, de la quinta temporada de Materia Gris. No sé por qué razón uno siente que hoy es más especial que el anterior.
¿Vos sentís eso?
Sí.
Ajá.
Pero porque estamos construidos así, hay que deconstruirnos en todo, Leticia. Porque es el último, y entonces uno dice, bueno, es más especial. No sé si lo es, pero la invitada de alguna manera le da magnitud a este momento, así que gracias, Agnes,
me
de verdad.
Me siento muy privilegiada de estar acá en el último.
Muchísimas gracias. Bueno, mañana es el último de Arroban Pero Hacen, sí, en Radio sí. Colmena.
En Radio Colmena.
¿Cómo viene la experiencia radial?
Y estamos como medio tristes porque sabemos que va a estar Nico Green, nada más.
Bien.
Pero todo.
La angustia.
Todo, sí. Bien. Sí, una angustia que no es constructiva.
Pero no va a estar más esa angustia porque termina esta temporada y después el año que viene recién de nuevo.
Vamos a ver si lo renovamos, Nico.
¿Cómo fue el año radial? ¿Cómo lo viviste?
Hermoso, es mi primera vez haciendo radio. Siempre fue como un sueño hecho realidad. Y nada, aprendiendo mucho y viendo que también las cosas que dan placer generan, qué sé yo, responsabilidades, esfuerzo, que no es todo joda.
Un mamarracho con esos anteojos levantando la mano.
¿Se dan cuenta porque queremos desvincular a Nico Green de Arroba?
Es evidente,
Bueno, lo explica.
Ustedes no lo están viendo, pero Nico está detrás de la piscina con la mano levantada y unos anteojos de sol.
Canchereando, bien, como siempre. Sí, me imagino. Bueno, es muy lindo hacer radio, claramente. Es algo que se disfruta mucho. Me gusta mucho el nombre, @ Pero Hacen.
Gracias.
Le recordamos a la gente que esto sucede los lunes a las 19 horas por Radio Colmena. Y mañana es el final de la primera temporada.
Sí, sí, va a ser una edición muy particular porque va a ser especial feminazis. No, bien. Especial género y cuestiones por el estilo.
Me gusta que digas esto porque pensaba justamente en el derecho. Y sé que hay una materia que te movilizó mucho, que fue derecho penal y género, justamente, que te ha movilizado mucho. Contame un poco de ese vínculo, tanto radial como a la hora de estudiar, que vos hiciste, entre el derecho penal y el género, en esa materia que para vos fue una novedad, entiendo.
Sí, 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 fue con una profesora muy muy copada que últimamente, bueno, ahora estoy en deuda, debo contestarle mails, pero ella escuchó, de hecho, que en una entrevista de radio con Ingrid Beck comenté sobre su materia y demás, y me mandó un mail precioso por el cual lloré como una condenada durante una hora, porque ella no es muy acérrima de las redes sociales y demás. Nos mandamos unos mails muy lindos tirándonos flores, recomendándonos lecturas y bueno, fue una materia muy importante para mí en la cual fui pésima todo el año hasta que tuve que ponerme a leer y ponerme a la altura de esos contenidos y la verdad es que fue como una vez que lo ves no puedes dejar de verlo y fue una revisión, la verdad, bastante dolorosa, ahí vuelve la angustia y demás porque bueno, trata de un poco de, no la materia en sí, sino el efecto de revisar tus vínculos y tu historia familiar, tus relaciones, todo, empezás a tener una lectura nueva de un montón de cuestiones y es muy muy difícil volver atrás. Una vez claro. que lo ves, no puedes dejar de verlo.
Y desde ahí vos arrancaste con esta fuerza a expresarte respecto al feminismo. ¿Es así que fue esa la materia que te marcó, el momento que
sí,
te marcó?
Sí, la verdad que sí. Antes estaba muy muy de la mano con mi machirulo interno. Sí, sí, sí. vengo de una de un lugar, Zapala, Neuquén, donde, bueno, la verdad es que no se cuestiona mucho las estructuras de poder dentro de la familia y en las instituciones. Y la verdad es que, más allá de que, no sé, de chica coleccionaba libros y historietas de Maitena, ¿no? Que es como el primer acercamiento, no sabía ni qué era feminismo, no le había puesto nunca jamás un nombre. Y de hecho, bueno, como les contaba antes, yo leía mucho a Sábato y leía muchas personas que la verdad es que ahora las leo y me da... bueno, tienen una obra muy hermosa, pero tienen un contenido, la verdad es que yo lo tenía completamente naturalizado, de desprecio en realidad a la mujer. De hecho, Sábato tiene unos pasajes realmente terribles donde dice que las mujeres son imbéciles, que solo opinan lo que opinan sus amantes. No, es como terrible. Y la verdad es que yo nunca había tenido como una ruptura con eso o un espacio para cuestionar un montón de cosas. De hecho, esta materia cambió mucho la relación con mi mamá y mucho las interpretaciones que yo hacía de diversas cuestiones. La verdad es que fue muy importante para mí y agradezco mucho a la universidad por no solo por ofrecer ese tipo de cuestiones, sino como nuevamente renovar esta idea que tengo yo de que los maestros, las maestras, los profesores, docentes son los héroes, uh-huh, y las heroínas
humanos
reales.
humanos claves en la vida, sin duda. Yo pensaba en puntualmente en qué te hace elegir el derecho. Puntualmente, el domingo pasado fui a ver una obra llamada Derechos Torcidos, una obra muy conocida de Hugo Midón, que ya no está entre nosotros, una obra que tiene 14, 15 años de historia. Hugo Midón la dejó como patrimonio cultural y Ingrid, mi novia, es parte de un proyecto que lleva a la...
¿Tu futura esposa, podemos decir?
¿Sabes que ya somos marido y mujer? Va a ser la fiesta en 2 semanas, pero ya tuvimos
el civil. Felicitaciones.
Muchísimas gracias, muy feliz. Te amo, Ingrid, te mando un beso muy grande.
Oh. Yo también, Ingrid, no te conozco, pero te quiero.
Es una hermosa persona.
Sí, maravillosa, hermosa, de verdad.
La quiero realmente muchísimo, estoy muy contento, ¿verdad? Viste que cuando hablamos de deconstruir, yo no sé bien qué pienso de el matrimonio, pero elegirla a ella, eso está bien seguro. Después...
¡Ah! ¡Te morís del amor!
No pueden poner una música romántica para este momento. No sé qué creo del matrimonio, pero elegirla a ella está bien seguro. Me suicidé, chicos.
Eso es de tapa de revista, sí, por favor.
De verdad, lo siento.
En pelotas los dos en Revista Gente.
Ahí, sí. Como muy en pose.
La isla cara.
Sería lindo. La isla de Bali con Marixa. Pensaba justamente sobre todo esto que fuimos a ver la obra. Actúan chicos del barrio 21-24 que están representando la obra. Y la meta de esa obra, Derechos Torcidos, tiene que ver con que los chicos puedan entender cuáles son sus derechos, los cuales claramente están torcidos, el derecho a alimentarse, a tener abrigo, a tener calzado, y no los conocen sus derechos, que es lo increíble. Y yo leí algo, y por eso remito a eso que vos decías, de qué increíble que la gente no conozca sus derechos, algo tan importante.
Sí, además, esto que vos mencionas, son todos derechos consagrados por la Constitución, y lo que quiere decir, habría que leer mucho y tendría que ponerme muy aburrida en este momento, pero todo lo que está en la Constitución quiere decir que por debajo de eso la vida no es viable. Es decir, si vos no tenés un trabajo, si no tenés una vivienda digna, todos esos son condiciones infrahumanas sobre las cuales no podés operar en sociedad. Entonces, es tan grave cuando todo eso está vulnerado y cuando la gente no conoce, que justamente por eso delegamos un montón de cuestiones en el Estado, que es el que tiene su razón de ser, es que garantice estas cosas que están en la Constitución.
Que tienda a la equidad también.
Claro, entonces, no conocía de esta obra,
es muy linda.
Pero me parece bárbaro.
Se está exhibiendo ahora en la Usina del Arte, como decía, los protagonistas son justamente chicos del barrio 21-24, chicos de 11, 12 años, una obra... En su momento la actúan, creo que gente grande, ahora la hacen los chicos, y la motivación tiene que ver justamente con que entiendan sus derechos, ellos y sus padres, que también los van a ver. La verdad que es muy valioso. Y yo me preguntaba si tal vez este deseo porque la gente conozca sus derechos fue lo que te motivó a vos a meterte a estudiar Derecho, o no tiene que ver con eso.
No, estudié Derecho por mandato. Bien. Yo quería estudiar Ciencias de la Educación y Filosofía, porque, bueno, mi primer héroe fue el señor Facundo Mónaco, que fue mi profesor de Ciencias de la Educación. Fue una persona que cambió mi vida absolutamente. Sus textos, su forma de dar clases, los debates, todo. Y nada, bueno, yo tenía mucha vocación por eso. Me gustaba mucho todo el tema de, bueno, lo que vos decís del mensaje. Para mí, me encanta la educación, me encanta la escuela, y me parece que el futuro está ahí. Y que bueno, justamente por eso estoy tan en contra de cualquier política que venga a desfinanciar lo que es la escuela pública.
Sin duda.
Parece fundamental. Así que, bueno, nada, para mí el derecho y la vocación por dar un mensaje está buenísimo, porque son cosas que parecen separadas, pero en realidad el derecho es muy interdisciplinario y también, bueno, es el punto de partida mediante el cual yo empiezo a hacer lo que hago.
Vos estás comunicando de muchas maneras, ahora también la música, como abogada, como, y la verdad que ahí yo me siento muy emparentado, porque yo soy contador público, laburo de eso, y hago radio hace 5 años acá como conductor de Materia Gris, y muchas veces te dicen, mirá qué raro que hagas cosas tan diferentes, yo las siento tan cercanas. ¿Qué nexo encontrás entre estas cosas que vos haces y que parecen diferentes, pero que en realidad tal vez se parezcan?
Bueno, es que son muchas cosas. Yo me especialicé en Derecho Penal, y en, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires.
Sos amante de Zaffaroni, entiendo. Por ese lado, por ahí viene la mano.
Soy muy fan. En todo lo que es la especialización en Derecho Penal está lleno de artistas. Algunos frustrados, otros que ejercen. El Derecho Penal es muy interdisciplinario y se conecta con un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la psiquiatría, con la medicina, con la filosofía. A mí me encanta la filosofía, entonces fue el espacio, viste, donde yo podía unir todos esos intereses. Y la verdad es que también siempre fui una persona, lo primero que hice yo de chica fue dibujar, que no es algo que muestro mucho. Antes, si revisás, si sos un stalker dedicado, puedes ver que yo dibujaba mucho, hacía muchas historietas. Y luego empecé a hacer canciones, pero más que nada sobre desgracias familiares y
catárticas.
Sí. Y bueno, y a partir de la facultad empecé como a unir todo eso, y está buenísimo. O sea, no, el aprender no tiene por qué ser aburrido. Y bueno, y es un poco también, como yo no soy docente en ese momento, no doy clases, también busqué una forma divertida de llevar lo que yo aprendía o lo que a mí me enojaba también a un lenguaje más coloquial y a una llegada un poco más amplia. Me parece absurdo que la gente, para saber de derecho, tenga que ir a una facultad. Me parecen cosas básicas de convivencia, de vida en sociedad, de civilización. Claro. Cada persona tendría que estar muy al tanto de qué le corresponde, qué le pertenece, sin qué duda, debe exigir. Y también de no creer que bueno, que solamente hay que reclamar cuando le tocan el culo a uno. Eso es muy importante.
Hablamos mucho de eso acá nosotros, respecto de cómo uno se ve movilizado por algo y que uno tendría que en realidad movilizarse por causas que no lo movilizan íntimamente, ¿no? Como que hay un tema que vos sabés que es importante y te das cuenta que no te está movilizando. Che, mira, esto es importante. A mí no me está moviendo. Bueno, ahí hay que salir. Detectar la importancia independientemente de la importancia personal. Creo que movilizarse en todos los casos, si bien a veces puede parecer un poco redundante si uno se moviliza por todo y empieza a perder importancia de cada caso individual, pero coincidimos en eso. Acá en Materia Gris tenemos hace ya un largo rato un segmento llamado Generalizaciones, cuyo objetivo era un poco también de construir y poder salir de la generalización. Entonces siempre invitamos a, por ejemplo, todos los petizos son bravos, y venía un petizo al programa. Todos los judíos son tacarios, venía yo acá, me entrevistaban a mí y yo decía lo mío. No era un juicio, obviamente, sino que era una charla para tratar de entender cómo se siente el damnificado por la máxima, ¿no?
Claro.
¿Qué más tuvimos, Leticia?
Todas... Colorado Yetas, astrólogos chantas,
actores vagos. Bueno, había un montón. Había una máxima que fue, y mi hermano es abogado, todos los abogados son garcas. ¿Cómo te llevas con la máxima? ¿Cómo la entendés cuando a veces tiende la persona a decir, ah, es abogado?
Mira, yo no voy a decir bajo ningún punto de vista que todos los abogados son garcas, pero sí hay algo que a mí me choca mucho y creo que por eso no tuve miedo o al día de hoy me replanteo si ejercer la profesión o no, y es que todos los hermosos ideales que vos has estado reclutando desde el día uno en el CBC hasta el final de la carrera, haces como les pones todos un moño, les pones un moñito hermoso y te los tenés que meter en el culo para ejercer la profesión. No existen más tus ideales. Tenés que estar dispuesto o dispuesta a transar en un montón de situaciones y callarte la boca en cosas que son, la verdad, que es muy injustas. Entonces, bueno, yo tengo siempre ese debate interno de si debes ejercer para ver desde qué lugar vos podés cambiar algunas de esas prácticas, pero lo más probable es que no puedas. Entonces, bueno, ¿desde dónde sí tenés más lugar, tenés más margen?
Yo creo que tenés que ejercer, yo creo que sí, porque tu voluntad es buena. Y, a ver, como el mundo es gris en un punto, y bueno, tal vez, no digo que trances en cosas, pero, a ver, si el objetivo es no transar nunca, sí, ahí no hay chance. Con esto no estoy diciendo que trances, pero justamente trata de ver cómo metes tu impronta para que sea posible la justicia.
Bueno, yo había resuelto que lo iba a hacer.
Vamos.
Por medio de las aulas.
Bueno,
ese es el tema.
Como con la docencia,
es realmente muy duro estar. Bueno, a mí me pasó, digamos, ejerciendo la profesión. Nosotros los que estudiamos en la UBA, al final tenemos que hacer un año de laburo gratis, digamos, para el Estado, para devolver un poco todo lo que el Estado nos dio. Y bueno, yo tuve que estar en situaciones, tuve que trabajar para, digamos, tuve que estar en juicios orales donde se cometieron cosas que me parecen la verdad atroces y no pude hacer nada al respecto. Y yo creo que tenés que tener un estómago tremendo para
bancarte eso.
Sí.
Y encima derecho penal, porque ahí está lo más polémico del asunto. Mi hermano es abogado previsional. Claro. Y todo más livianito, porque en definitiva los ancianos se jubilan y es alegría, en general es alegría, juicio de reajuste y cosas por el estilo. Pero si el mundo penal, si el abogado acaso es garca, el abogado penal tiene mayor cercanía a la garqués. Si bien yo creo que la garqués es del humano, no es del abogado.
Juan Garqués.
Que es importante. Juan Garqués, gran nombre. Darth Vader, bueno, un abrazo. No sé si un abrazo en este caso, no. Pero decía, el humano es el que es garca eventualmente. Y tal vez hay ciertas profesiones o situaciones que te permiten desarrollar más esa Juan Garqués. Sí. El plomero desde arreglarte lavarropas y el abogado penal desde tu libertad. Por eso parece más garca que el plomero o que el contador.
Sí, pero el plomero te puede hacer el culo con lo que te cobra. Bueno,
así es, así funciona. Quiero contarte que para poder vincular docencia y derecho, yo doy clases en la UBA, Derecho Económico se llama la materia, Derecho Económico 2, que es básicamente concursos y quiebras, para reducirlo.
Una materia que me hizo llorar mucho,
no
que
me digas.
Vos lo sepas. Sí.
¿Y por qué
yo
razón?
No sé cómo la probé, realmente.
¿Pero por qué te hizo llorar? ¿Por la dificultad o por qué?
Y fue tremendo. A mí concursos y quiebras, la verdad que me rompió la
te
alma.
Te quebraron.
Sí.
Bien,
sí.
Bueno, en eso ando yo hace ya 13 años más o menos. Y conozco a un docente de la cátedra llamado Guillermo Pesaresi, que tiene algo que llama rock nacional jurídico. Y yo escuché que a vos...
¿Cómo es que yo no soy amiga de esta persona? No lo
tenés digo. Que serlo. Busca, te lo pido por favor, entra a YouTube hoy, cuando te vayas de acá o cuando tengas tiempo, busca rock nacional jurídico. Yo te voy a hacer escuchar un tema que se llama Garantías. Yo creo que vos disfrutás de esta materia.
Yo me vengo loca.
Una de las últimas materias de la carrera, entiendo yo, Garantías.
Fue la última que rendí.
Y Familia también andan por ahí sobre el final, ¿no?
No, es que depende de cómo la hagas. Bien. Su Familia la hice hace 1000 años.
Bien, y Garantías es un tema que hace rock nacional jurídico. Escuchamos un fragmento para que lo escuche Agnes. Es hermoso, ¿sí?
A enseñar y aprender, a saber, a trabajar y a ejercer la lícita industria. A navegar, a comerciar, entrar y permanecer, ir y salir del territorio argentino a las autoridades, peticionar y usar y poder disponer de la propiedad.
Árbol con conciencia de clase.
Algo de eso. Yo te pido que lo busques si tenés tiempo en algún momento, porque hay muchos temas desde Divorcio Express.
Bueno, yo tenía un profesor en el secundario, Mario González, que nos daba matemática y físico-química y tenía una banda así que se llamaba Los Maestrulis.
Qué lindo.
Cantaba sobre.
Lo que me parece genial en este caso en particular es que, más allá de la canción y de lo gracioso que puede resultar, es probable que un alumno termine aprendiendo más si escucha estas cuestiones desde una canción que si vienen rígidamente a contártelo como siempre. Uh-huh. Yo a veces digo, en alguna época me gustaba mucho Los Simpsons, después eso fue variando un poco, pero otrora, yo decía, si la clase me la diera Homero, yo entendería mucho más.
Sí, igualmente creo que también sirven para afianzar conceptos y también recordar, pero que es importante ponerse a leer para la profundidad de las cosas. A mí pasa que por encima, siempre me sucedió, que por encima o de resúmenes de alguien y demás, nunca me podía acordar nada. Yo soy la forra que tiene que leer absolutamente todo para entender. Si yo no comprendo algo, no lo sé repetir. Entonces, bueno, es todo un tema, es todo un tema. Si está bueno para afianzar contenidos que ya leíste. No hay que tirarse a chanta.
Es verdad que sí. Tampoco estudien garantías solamente con una canción porque están en el horno. Claro, una materia bastante complicada.
No ejerzan nunca si hacen una cosa así.
Es verdad que sí. Igual vos podés ejercer el juego, en este caso el juego de la inflación. El juego donde todos perdemos, claro que sí. Vamos a jugar al juego de la inflación, Agnes. Podés ganarte una cena para dos personas, pastas y entiendo yo que una copa de vino. Ya veremos. Podés ganar 6 preguntas, tenés que acertar 3.
Tengo miedo.
La mitad solamente. Leticia, ¿qué te parece que leamos las preguntas? El juego de la inflación. ¿Tenés entre los papeles que están allí, tal vez, las preguntas?
No sé. A ver, buscaré.
Son 6 preguntas. Gracias, Agnes, por visitarnos hoy. Un gran placer, una gran alegría.
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a jugar al juego.
La respuesta tiene que ser es como tipo un número exacto.
Te damos 3 opciones por cada una. Tenés que acertar cuál es la correcta. ¿Sí?
Okay.
Vamos con la primera, el juego.
Bueno, voy a dejar el celular de lado. ¿Puedo? Ya filmé,
claro que sí.
Grabé.
Años de mi vida preparándome para este momento.
Gracias. A ver, atención.
¿El juego?
Por lo menos los 4 últimos años de mi vida.
Y sí, estamos aprendiendo un montón de esto. Leticia, por favor.
Si en el 2010 el libro Cuentos Completos de Edgar Allan Poe, traducidos por Julio Cortázar, salía 98 pesos... ¿cuánto sale actualmente este mismo libro y edición? Fuente Mercado Libre,
sí,
¿no?
Salía 98 pesos en 2010. ¿Cuánto sale hoy este mismo libro?
Sale 894. Sale 1457 o sale 2053.
El juego.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
¿Cuántas páginas tiene este libro?
No lo recuerdo. No lo sabemos en realidad.
Porque todo depende, también depende de muchas variables.
Es el mismo libro y misma edición.
Voy a optar por la B.
1457 es la respuesta.
Sí.
¿Ticia?
Incorrecta. Hoy en día sale 2053 pesos.
No me pego un tiro en...
Los libros están muy caros.
Aumentó 20 veces.
Es que depende de un montón de cosas. ¿Qué tan grande es el compilado? ¿Si las tapas son duras o son blandas?
Depende de la gana de ganar guita del flaco este, porque aumentó 20 veces en 8 años.
Ay, por favor.
El juego de la inflación, donde todos perdemos.
Ay, tremendo.
Pregunta número 2.
Bueno, si cuando Jonathan se recibió de contador público, estamos hablando de diciembre de 2007... la AFIP cobraba 200 pesos de multa automática por no presentar en término una declaración jurada. ¿Cuánto cobra actualmente la AFIP por esto mismo?
Es decir, vos no presentabas un IVA y te cobraban 200 pesos automáticamente en 2007. Cuando
era una fortuna en 2007, 200 pesos.
¿Cuánto vale hoy esto mismo? ¿Cuáles son las opciones?
Bien, la fuente es AFIP,
claro.
O sea que...
Bien.
Y las opciones son A200... B2000, C5000.
La B.
2000 es lo que dice. Respuesta
incorrecta.
Me quiero ir.
Sale 200 pesos. No ha aumentado.
Sigue saliendo lo mismo. Es el juego de la inflación. Nadie entiende nada. No se puede entender.
No se sabe. Casi digo 200. Eso es lo peor de todo.
La inflación no se entiende, aunque hayas
estudiado. Claro, de repente, se puede creer.
Yo quiero comerme unos fideos.
Tenés chances todavía, podemos charlarlo en producción. Pero quiero que juegues, quedan 4 preguntas. La tercera, Leticia.
Bien, tengo posibilidades.
Tenés todavía posibilidades, claro que sí.
Si en un bar del barrio de Constitución un capuchino sale 55 pesos, ¿cuánto sale este mismo producto en el Hotel Faena? Fuente, amigo de confianza.
Bueno, un amigo
nos
dijo.
Eso es real, porque amigos saben.
Sí, hay amigos que fueron al Faena. Eso es cierto, ¿eh?
Eso es
Fuimos
cierto.
Fuimos a banda Joana, Lucas, vos lo sabes.
En Constitución el capuchino sale 55 y en el Faena sale 75, 105 o 150.
El juego de la inflación.
La
75 es lo que dice. Respuesta
incorrecta.
No.
El juego de la inflación.
En el Faena, un capuchino sale 150.
No lo puedo creer.
Y un fernet 300.
¿Sabes qué? Con 2 acertadas ganás igual. Quedan 3 preguntas.
No voy a acertar ninguna. No voy a acertar ninguna.
No hay lógica en este juego. No hay lógica. Es más, si querés pensar desde la ilógica y puede que ganes.
Ok.
Porque estás razonando con lógica. No hagas eso. Es el juego de la inflación, donde todos perdemos. Pregunta número 4.
Bien, en una misma cuadra de la avenida Rivadavia conviven 2 kioscos. si en uno de los dos la Bauquita Light sale 13 pesos, ¿qué sucede en el otro kiosco? Fuente Jonathan. Soy por lo tanto, sí, dudoso.
La misma cuadra en un kiosco sale 13.
Impugno la fuente.
¿Qué pasa en el otro?
Opciones. A, no hay diferencia de precio. B, sale
3 pesos más, dice ahí. Sale 3 pesos.
3 pesos más, raro.
Falta 5 pesos.
Ah, sale 3 pesos más o C, sale el doble.
Misma cuadra, mismo producto, en un lado sale 13 pesos, ¿cuánto sale en la misma cuadra? ¿Lo mismo, 3 pesos más o el doble?
Mira, si yo pensara, yo tendría que decirte que sale lo mismo, pero voy a decir que sale el doble.
¡Sale el doble!
¡Vamos, mamá!
Chicos, 26 pesos, una Bauquita Light. ¡Oh, my gosh!
Rivadavia al 3.500. Dato, vayan y chequen.
Razones para hacerse vegane.
Exactamente. O comprar en el 13 también, si no.
También.
Bien. ¿Pregunta?
Y ahora salió una torta.
No me digas.
De Bauquita, como súper grande.
Debe salir bastante cara. Pregunta número 5.
Si en un almacén del barrio de Once, una botella de Coca Light de 1 litro 75...
Sí, ahora es más grande la
botella. Es un poquito más grande. Sí. Sale 71. ¿Cuánto sale este mismo producto en un mayorista?
O sea, sale 71 la botella de litro y medio, un poco más de litro y medio, en un almacén del barrio de Once.
Sí, bien. Fuente, mayorista Vital. ¿Fuiste a Vital?
Sí, fui a Vital. Ah, bien. Era un poco más barato.
Opciones bien. A...
No se olviden de mi religión.
47, B, 56, C, 62.
Sale 71 en el almacén. Y en el mayorista sale, ¿cómo es? ¿Le dice otra vez?
47.
Se enoja.
56 o 62.
62.
Respuesta.
Incorrecto.
Sale 47.
No. Sale 47. No, che, qué diferencia.
Andar mayorista.
No, vamos a Vital.
Bueno.
¿Podemos armar un grupo de WhatsApp para ir todos?
Hay que ir todos juntos y comprar un montón.
No lo puedo creer.
Es increíble. La verdad es que sí. No se puede creer.
No sé, que hay que comprar de a 6 unidades. Pero no importa. Vamos los 6, compramos una cada uno.
No puedo creer.
Y estamos.
No puedo creer.
Bien.
No puedo creer. Igual me perdí.
No, todavía no, porque te queda una. Y si acertás, te llevas dos pastas.
¿Cuánto valía el dólar a tipo comprador en el último cumpleaños de Jonathan? Es decir, esto me encanta porque es como bastante unilateral la cosa.
Bien.
Es decir, el día 2 de mayo
de este año.
De este año.
¿Cuánto valía el dólar? Sí,
¿cuánto valía el dólar?
Sí.
¿20.92, 23.78 o 26.12?
El juego de la inflación, donde todos perdemos.
¿Ahora cuánto está? ¿40?
Ahora está 40.
39 y algo.
38.50. Sí, bajó. Increíble, ¿no?
Un poquito. Entonces, en ese entonces estaba 20.92, 23.78 o 26.
¿En marzo de este año?
Mayo.
En mayo.
Mayo. 26.
Se lleva las pastas igual, ¿eh? Se las lleva igual. La respuesta es...
Incorrecto.
No.
20.92.
No.
Así es.
Yo no tengo ningún tipo de recuerdo de que en mayo haya estado en 20 y pico, o sea, en tan poco, no
real.
Puedo creer.
Desde mayo, igual sabes que te ganas las pastas igual.
No, yo no quiero que
te las ganas igual, te las regalamos.
Yo no quiero que me tengan lástima, no quiero
que tengan
el suelo.
Tenemos
quiero
ganas.
Quiero entrar como si fuese Rocky Balboa, ¿entendés?
Y ganarte en la próxima, decís.
Sí.
No, igual te queremos ganas de regalarte las pastas.
¿Sí?
Sí, pastas para dos
personas. Me ven como que no estoy pudiendo hacer una canasta básica en el
día. No, te lo mereces, te quedaste las dos horas. Gracias, de verdad, Agnes. De verdad, un gran placer.
Y además son muy ricas y ese, bueno, es nuestro regalo.
Sí,
pues.
Cocina tipo casa.
Muchas gracias, me vengo loca. ¿Puedo invitar a quien yo quiera?
Obvio que sí.
Exacto.
Obvio que sí.
Qué emoción.
Bulnes 802, muy rico, ¿eh?
Qué
muy
momento.
Rico. Muy rico, muy rico.
Qué momento.
Ahora te explicamos cómo se hace. Ahora la producción te explica cómo, pero sí.
Estaba el mate.
Bueno,
todo este momento diciendo dónde está el mate, estaba al lado mío.
Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.
Yo no puedo creer cómo perdí. Fue humillante esto.
No, pero sabes lo que
pasa. Me siento gravemente ultrajada.
No, quédate tranquila, porque nadie sabe.
Realmente perdemos.
¿Sí?
¿Hay alguien que haya ganado, que haya acertado todo?
Es un juego donde todos perdemos.
Todos perdemos.
Te digo algo, la meta de este juego...
Es
¿viste?
Insólito.
Cuando uno quiere hablar de política siempre te dice, no, porque vos te pones de tal lado. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un juego, lo más objetivo posible. A ver, decime si tiene sentido cómo están los precios. Y de esta manera creo que no hay réplica posible.
Yo me esperaba algo mucho más fácil a partir de las latas de atún, que me parece que es el marco...
¿Cuánto
el...
sale? Ayer lo vi. ¿Cuánto sale...? Atún la campañola, que es caro, ya sabemos.
99 pesos.
¿99 pesos? ¿Cuánto sale en el puente ese mismo producto?
Ay, en el puente es muy arriba.
El puente es excelente. Todos me dicen que los quesos, también. Sí.
¿Cuánto
sale?
Pasa que yo estoy en un momento vegano.
¿A la vuelta? Bueno, es un momento igual, pero sí. Más allá de eso.
O no.
O no. Bueno, puede ser toda la vida el momento, claro. Pero...
Por estas pastas voy a hacer la excepción igual.
Sí.
Quiero que sepan.
Sí, sí, bueno, sí, estoy muy contento por eso. Y te digo, ¿cuánto sale en el puente el mismo producto de 100 pesos en el chino de la vuelta? ¿En el puente cuánto sale? Pueden participar todos.
Sí. Respondan 70 pesos, ¿no?
118.
¿Qué?
En el puente de Rivadavia.
¡Me traicionó!
Te traicionó el puente. El puente traiciona porque vos vas tranquilo y te la pone por algún lado.
Y de repente se cae el puente.
No lo puedo creer.
Ojo al piojo, ojo a la liendre. Gracias a todos, de verdad. Estamos cerrando la quinta temporada de Materialis. Un placer haberte tenido, de verdad.
Bueno, muchas gracias, Leticia, Jonathan.
Gracias
a todos menos a Nico Grimm.
Claro que no. Él
iba a estar recontento. Si puedo no agradecer a alguien, creo que es a Nicolás.
Y lo bien que haces, derrotado en el juego y derrotado en el amor en este caso también. Así que gracias también a Nico. A todos.
No, más o menos, claro.
Bien, Nicolás, me gusta. Vamos a cerrar la temporada con la pregunta final. Le pregunto a Nicolás, gracias Nico, como siempre, de verdad, por la amabilidad de siempre, es un capo absoluto y te lo agradezco de todo corazón. Pulmones trasplantados, Nico Grimberg, piojo o liendre es la pregunta de hoy.
Un gusto como siempre, gracias por invitarme al último programa, arre.
¿Dijiste arre en serio, lo dijiste?
Sí.
Bien.
Sí. Soy un millennial, en definitiva.
Wow, ¿qué año naciste?
1993.
Está bien.
Joda.
Es millennial.
Bueno, ¿vos cuándo naciste?
94.
¿Es joda?
Es joda, claro.
No, pero yo a Nico lo veía como una persona mucho más adulta. Pensaba que era como el adulto responsable en el grupo y es un...
¿94 naciste? No, sí. No me están jodiendo, realmente.
Sí, sí.
Yo nací en el 83. Bien.
Bueno, yo no voy a decir cuándo nací. Así que dale, metele.
Nicolás, lo
que
estaba ¿piojo diciendo o liendre?
Me gustaban mucho Los Piojos, la banda, cuando era más pibe. Bien. Así que Los Piojos.
Los Piojos, piojo en este caso. Gracias, Nico, como siempre. Karen, los pulmones actuales de Materia Gris, te pregunto lo mismo. Piojo o liendre, gracias también por el laburo de siempre. Piojo o liendre es la pregunta.
No sé.
Complicada, la verdad.
Sí, es
medio huevo la gallina.
No entiendo por qué igual la pregunta.
Porque siempre hacemos una pregunta.
Para cerrar hacemos una pregunta final de dos cosas.
Y después
puede ser
un porcentaje.
Claro, sí, cualquiera. Sí. Puede ser cualquiera la pregunta. Puede
muy
ser
aquí.
Tablet o...
Voy a contestar liendre.
Dale.
Hago otra que sea muy como bien. Más lógica, porque esta no tiene sentido.
No, como
yo. ¿Shot o block es la pregunta?
Porque esta tiene un montón de sentido.
Vamos de vuelta. No, porque es una cuestión de gusto. Nicolás, ¿shot o block?
Tiene un montón de sentido, pero block.
Block, bien. Karen, ahora sí.
Shot.
1-1, el partido con más convicción. Señor Lucas, gracias como siempre. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros y que así sea
este
siempre
año.
A los oídos de Materia Gris.
Gracias a ustedes por haberme dado un pequeño lugarcito en este mundo, que a veces es difícil darle lugar a la gente.
Bueno, gracias de verdad a vos por estar con nosotros.
Bien con eso, porque aparte eso soy un gran valor. Block, el mejor Block. Chocolate de todos los tiempos.
2-1 se pone el partido. Quiero agradecerle también a Sole que está con nosotros, que has sabido ser los ojos y hoy es un poco el alma. Sole, querida, te quiero mucho y te pregunto, ¿shot o block? Lo dice categóricamente y no duda ni un segundo. Esto está 3-1. Agnes, la misma
cualquier
pregunta.
Cualquier persona de bien, y a ella le digo, cualquier persona de bien sabe que la respuesta es block.
Bien, esto está 4-1 y queda distanciada Karen entonces. Doña Leticia, un poco presionada por Agnes en este caso, ¿no serías una persona de bien si dijeras lo contrario?
Pero eso ya me cagó en el juego, en el primer juego.
La sororidad, Leticia, por favor. 4-1.
Claro que sí, o sea... Aguante la sororidad, sí, pero yo voy a decir piojo primero,
bien.
Porque lo voy a decir, y después voy a decir shot para equiparar un poco, para balancear, para hacer un...
Y me toca a mí. Y la verdad es que creo que el block ahora es mejor que el shot, claramente. Sin embargo, mi infancia me vincula al shot, y yo no puedo correrme de eso.
Igual block ahora sacó uno enorme, que está buenísimo. Bien. Pero para equiparar, para balancear un poquito, voy a decir shot.
Yo digo shot también, y por eso hoy, sí, Karen.
Perdón, tengo que aclarar por qué shot y no block.
Bueno.
Se sintió golpeada.
Mi abuelo siempre, todos los días que volvía de trabajar, me traía un shot. Entonces es como que lo tengo grabado.
Perfecto.
En mi memoria y no puedo olvidar.
Y algo de eso me pasa a mí. Se vincula con mi infancia y por eso yo elijo shot. Y por eso el Materia Gris del día de la fecha es 57% block, 43% shot y 100% Materia Gris.
100% chocolate también.
Así es. Chau, hasta el año que viene.
Chau.
Cuánto de libertad, cuánto de límite, cuánto la solución.
solución. ¿Cuánto el problema? ¿Cuánto de certeza? ¿Cuánto de duda? Somos voces, pero le hacemos un culto al silencio. Porque también el silencio se ha hecho el aire.
En Radio y Punto ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido entrando a nuestra web, escuche o desde la aplicación.
Las 24 horas.